Bueno, para los que no nos conocen, la señorita que me acompaña acá a mi izquierda, que no sé si se está viendo bien, pero está a mi izquierda, es Galatea. Yo soy Raine y tenemos una invitada súper, súper especial, amada por el fandom en general, porque canta extraordinariamente bien y hace unos covers que son miel para nuestros oídos. Ella es Simone Anisinger de Chile. Estamos súper, súper emocionadas por tenerla acá en la doceava casa. Así que nada, un aplauso, por favor.
¡Autoaplauso!
Bueno, Simone, ¿cómo estás?
Feliz de la invitación, muy contenta de poder compartir con ustedes, me encanta que me inviten, y me gusta conversar mucho, así que yo estoy lista y dispuesta.
Perfecto, de esto se trata.
Bueno,
vamos a sacarte todo el jugo.
Me declaro una fan de Simone, pues yo la conocí el año pasado y seguí su canal, y obviamente cuando vi toda la parva de canciones de Senseiya, obviamente empecé a escuchar una por una y las puse en mi lista de reproducción. Porque para mí el mundo Anisinger es un gran misterio, porque yo nunca incursioné ahí, ni estoy muy, digamos, con los conocimientos como para decir exactamente, qué sé yo, las categorías o las personas más conocidas o lo que sea.
Claro,
pero
el ranking.
La verdad, hay muchos covers en español de Senseiya, muchos, más o menos conocidos, pero las voces femeninas siempre destacan mucho. Pero la voz de Simone es impresionante. Además, más allá de su voz, el acompañamiento que tiene audiovisual y bueno, su equipo, ¿no? Sus compañeros, sí. La banda, los que tocan ahí, los que componen, los que arreglan, es un relato
completo.
Sí, es una producción, sí. Aparte, los videos acompañan mucho, no es solamente ella que canta, es
siendo bella en el
horizonte. Siendo bella, toda maquillada y con color de pelo y con atuendos. No, es todo, o sea, se nota que las tomas también, y esto escuchando otras canciones de ella, como que las tomas acompañan un poco a la letra de la canción o al sentimiento de la canción, y eso es lo que lo hace.
La producción de vestuario también.
Sí, el vestuario.
Como acorde.
Todo.
Ay, gracias. Le ponemos empeño, aunque el closet empezó en la pandemia el año pasado a dar poco abasto. Era como, ¿qué me pongo ahora?
Sí. Tengo que hacer algo de Naruto.
Claro.
Acá es donde hay que asociarse con cosplayers, porque los cosplayers es como que negocio.
Pero bueno.
Sí, nunca, o sea, estoy mintiendo. Siempre me llamó la atención el mundo cosplayer. Pero nunca fui muy fan de disfrazarme, por decir, o caracterizar a los personajes en la canción, porque generalmente los personajes no son los que cantan.
No,
entonces,
claro.
Entonces igual era raro, por ejemplo, vestirme de Marín cantando una canción de, no sé, cualquier canción, entonces, o de Atena. Como que nunca la hemos visto a ella propiamente con un micrófono cantando, entonces como que personalmente me sacaba un poco la idea de hacer cosplay, pero igual es algo que como que igual me tienta a hacer, pero como más como para fotos o videos como de fondo, quizá para algún concierto, algo así, pero no sé si me vestiría de Atena con un micrófono, sería
claro.
Claro, no, se entiende.
Yo la verdad apoyo mucho la idea, o sea, hacer una visual así con cosplay estaría, pero re garpa.
Claro,
¿verdad? Como
¿verdad?
Etapa de fondo. Sí, igual, no me molestaría personificar a Atena, ¿verdad? Que estamos con cosas, ser una diosa.
No es que yo sos mitad diosa, o sea, listo. O sea, una parte la tenés, o sea, la otra es visual. No. Bueno, para no irnos tanto hasta a la cuestión súper cholula, que bueno, seguiríamos horas.
Ya tuve mi momento cholula.
Vamos a empezar, bueno, para los que no saben, este canal está como muy dedicado a Senseiya, es como poco evidente, pero no importa. Entonces, a mí una de las cosas, bueno, yo conocí a Simone, yo conocí a Simone más o menos cuando saca su primer tema del canal, o sea, cuando aparece el canal de ella, y el primer tema que estaba, que era un video, era el de Pegasus Fantasy, y era un acústico que te desgarraba el corazón. Y cuando leo en la descripción del video, decía Algo así como que era por como homenaje después de que había fallecido Jesús Barrero. Corregime si me estoy equivocando, Simón.
Estará perfecto.
Así que me impresionó porque después de un tiempo hiciste como una serie de Senseiya, hiciste serie de otros temas de anime,
Claro.
obviamente, pero creo que el primero o uno de los que más temas le dedicaste fue la serie. Entonces ahí ya me llamó la atención. Entonces dije, esta chica le gusta Senseiya. O sea, yo dije, ¿por qué a alguien que no le gusta la serie no se hace, no sé,
Tanto.
tantos temas,
Y
claramente?
además,
Entonces.
con un conocimiento del tema, o sea, es como que las canciones tienen el tono de que acompaña al drama, digamos, de lo que es, de alguien que vio Senseiya y conoce de qué se trata. Eso es lo que se
Claro.
transmite también, no es solamente alguien que canta una canción porque está en un repertorio.
Sí.
Es que alguien le gusta, es fan de la saga y dice, voy a representarlo con mi voz. En vez de hacer cosplay, hace.
Claro. Es
Pero
que
sí.
eso es como bien desafiante para uno como cantante, porque por mucho que uno cante bien, yo siento que el factor de esa como adrenalina o esa cosa como, oh, esta es la canción que sonaba aquí, como que inevitablemente es como que se empapa de más sentimiento aún. A mí personalmente me gusta mucho, uno, saber que estoy cantando, y si no he visto el anime, en el caso de otros animes, tratar de más o menos tener una idea de qué se trata, y me meto mucho en la letra, trato, por eso como que últimamente he estado haciendo muchas adaptaciones propias. Entonces, inclusive de repente desafiando los cánones, como de esta es la versión oficial para Latinoamérica, pero yo escucho siempre voy a la letra en japonés primero y veo las traducciones y todo, y es como, pero esta oficial no se parece en nada, no puedo. Entonces, sí, ha sido muy bonito y bueno, y los Caballeros Zodíacos y Seiya, junto con Sailor Moon, Slam Dunk, Ranma, fueron como los primeros animes que vi cuando chica. Entonces, Pegasus Fantasy era una canción muy bonita, que siempre me gustó mucho, y con Nico cuando partimos el canal, empezamos a hacer como una versión, y justo cuando estábamos pensando en cómo hacerla, nos enteramos del fallecimiento de Jesús Barrero, la voz de Seiya.
Sí.
Entonces, como que ahí cambió todo, fue como, no, tenemos que hacerle un homenaje uno, como agradecerle la voz de Seiya y millones de personajes más. Y tiene que ser algo emotivo, y le dimos otro giro porque iba a ser un poco más normal. Y ahí fue como, no, hay que rendirle tributo. Y ahí salió esta versión que es para llorar. Siempre
Sí.
la verdad. Y estamos. Así que nada, es bonito que esa haya sido la primera canción del canal. Y bueno, cuando recién partimos, no esperábamos que nos iba a ir tan bien. Que la gente empezó, ¡ah, tienes que hacer más covers! Y quisimos aprovechar la temporada, o sea, en el fondo la pandemia, que fue todo un dilema ahí porque nos encerraron, no sabíamos qué hacer, no sabía qué iba a pasar. Y dijimos, ¿sabéis qué? Como músicos tenemos que estar ahí para la gente que está encerrada consumiendo contenido, así que, y ahí subimos de un video al mes, como cuatro videos, no, ocho videos al
Más,
mes, sí.
sí.
Y ahí lanzamos las temporadas. Y ahí dijimos, ya, pues ¿por qué no? Saint Seiya tiene muchas canciones muy buenas, así que ahí eran los lunes de Saint Seiya, fueron 3 meses de Saint Seiya. Así
Wow.
que,
Lloré
sí.
cuando se terminaron, onda, como
Sí.
el sublime, yo creo que el tema que a mí particular no es de mis favoritos en sí de toda el repertorio de temas que tiene Senseiya. Pero, ¿sabes qué me emocionó? Hicieron Can't Say Goodbye, My Friend.
Ay, me gustó mucho esa canción.
Y te soy sincera, o sea, como primero, nunca lo había escuchado en español. Y aparte con tu voz fue como, no, hizo este tema, qué ídola. Posta, yo creo que muchos la consideran que es el tema de Shiryu. En realidad no es el tema de Shiryu, pero encaja perfecto, porque justamente
Sí.
aparece en el episodio en donde está peleando con el dragón negro. Bueno, acá Galatea es como muy fan del personaje,
Es la
así que.
canción de Shiryu.
Bueno,
Es la canción
es
de Shiryu.
la canción de
No, no.
Shiryu para vos.
Bueno,
Por más
no,
que.
sí. Sí,
¿Para qué te digo que no? Sí.
No, pero aparte de eso, cubriste canciones que no son, o sea, las conocidas y las que no son conocidas, que también están como parte de las bandas sonoras, por lo menos las líricas, ¿no? Y
Sí.
te fue muy sorprendente porque aparte del sentimiento que le pones, también fue el tema de esto, de sacar a la luz versiones o canciones que por ahí no son muy conocidas porque fueron 2 segundos de alguien de fondo, y sí, como que se perdía la canción, y como, esta canción es de Senseiya, sí, era de Senseiya, te la pones a buscar, y muchos la
descubrieron. ¡Cómo, por Dios!
Claro, muchos la descubrieron gracias a vos, seguramente, porque diciendo, ¿esto de dónde es? ¿Viste? Porque no me sí suena. Pero bueno, sí,
eso es algo muy que siempre tratamos de hacer con Nico, con nuestro canal. O sea, hemos pisado el palito un par de veces, pero en verdad lo que tratamos de hacer, más que de hacer los covers de las canciones que acaban de salir y que son las más famosas y que están todos haciendo covers al mismo tiempo de la misma canción, del mismo anime, que es muy válido si lo quieren hacer, pero en nuestro caso, más que irnos para allá, nos gusta rescatar esas joyitas olvidadas. O como, esta canción es muy buena, esta tiene que resurgir, por eso de repente tenemos canciones que no son tan Robotech, no sé, Espartaco y el Sol Bajo el Mar, entre tantas otras, o como Can't Say Goodbye My Friend, que como así como algo que uno dice ya, Caballeros del Zodiaco, Pegasus Fantasy, Zombie Your Dream, Blue Forever, pero no está como Can't Say Goodbye My Friend, no sé.
No, es increíble.
No, como detectives, vamos buscando esa canción que nos movía. O sea, somos bien fan, ¿para qué estamos con cosas? Sobre todo el anime antiguo, que era el que a nosotros nos movía mucho. Entonces, claro, como con los más nuevos nos sugieren harto, pero a veces no nos llaman mucho la atención porque no lo hemos visto. Entonces, vamos a privilegiar obviamente los que sí vimos y los antiguitos. Así que, pero estamos abiertos a todo, estamos haciendo nuevos también. Estamos actualizándonos
no,
los tiempos de
bien,
hoy.
Está muy bien, pero esa capacidad de cubrir los temas que son menos conocidos también es distintivo, así que esto es un bien retrabajo. Raine quería hacer una pregunta y la interrumpí.
Sí, no, pero tiene que ver más con, quiero conocer a Simón, a ver, por ejemplo, me interesa saber mucho, por ejemplo, no sé, ¿cuándo fue la primera vez que vio Senseiya? ¿Cómo empezó a cantar? ¿Cómo empezó a...? Ya. Todo, así que vamos de a poco.
Vamos de a uno.
Ya, vamos de a uno. Senseiya lo vi cuando salió acá en Chile en la televisión, junto con Sailor Moon, Dragon Ball, Slam Dunk, Ranma, y me acuerdo que era como infaltable ver, era como una tarde de esos, como de una seguidilla de anime, o sea, era de haber sido Dragon Ball, Sailor Moon, Senseiya, y no me perdía ningún capítulo, los veía, me encantaba los poderes, las peleas, que siempre lucharan. Eso es un mensaje que siempre lo encontré muy transversal a casi todos los animes, lo de salir adelante, la perseverancia, la resiliencia, Saint Seiya, Dragon Ball, me ayudaban mucho, sobre todo en el colegio, que en mi caso tuve una infancia un poco compleja, como que no me adapté mucho en el colegio, entonces yo veía anime, yo veía monitos, y ese era mi mundo, y no me interesaban las teleseries, ni juntarme con los niños, sino que yo estaba ahí en mi fantasía, en mi mundo, y siempre me acompañaron, fue como una linda infancia acompañada de series como Saint Seiya, Dragon Ball. Y bueno, y Simón empezó a cantar de chiquitita, me regalaron un tecladito, yo sacaba las canciones de Disney, la mayoría, así con un dedito. Mis abuelos me decían, cuando íbamos a la playa, me decían, ya, vamos a escuchar Simones Radio, porque mis abuelos eran alemanes, entonces me decían Simones. Sí. Simón. Y yo me iba cantando todo el viaje, con distintas canciones, y ellos cantaban conmigo, qué sé. De ahí... En el colegio, en un cambio de colegio, como que me cohibí mucho, no me atreví a cantar nada, porque teníamos una compañera que era como la histriónica, que cantaba mucho, y como que los profesores asumían que ella era la que cantaba, y siempre la daban a ella para cantar, así que yo como tenía mucha vergüenza, no lo hice. Pero siempre soñé con cantar, qué sé yo. Y nada, y después cuando entré a la universidad, conocí a Nico, y yo le contaba esto de que mi sueño era cantar y qué sé yo, y él me, como dicen, él me hinchó las pelotas para que tomara clases. Pero recién, como más grande ya, mis 21, fue mi primera clase, y yo con una vergüenza gigante, y me decía, ya, canta algo, la primera clase. Y yo así, ¿ahora? ¿En serio? ¿No puede ser la próxima clase? No, pues esta es una clase de canto, canta. Y yo, ¿puede ser en el baño? Así, estaba con una así vergüenza, y canté con la voz temblorosa. Fue todo un desafío tomar clases para mí, y me acuerdo que canté en vivo hace no tanto, de haber sido hace unos, no sé, 7 años atrás, que me atreví a cantar en vivo con mucha vergüenza, mucha vergüenza. Tenía pánico escénico, me ponía súper nerviosa, me tenía que ir al baño, me iba por el baño, me temblaba la voz. Entonces, y me acuerdo que cuando recién empezamos el proyecto con Nico, él me decía todo el rato, ya, tenemos que tocar en vivo. Y yo, sí, no hay apuro, no hay apuro. Sigamos con los videos. Y después nos sale efectivamente una invitación, la primera fue a la OTA Gamer, no me acuerdo.
¿Hay un video en YouTube, puede ser?
Sí, hay. Yo estoy cantando como así. Hola. Se me empezó a poner tiesa la mano de estrés. Yo le decía a Nico, desgraciado, ¿cómo me vas a dejar sola? Porque no podía ir. Me dice, no, pero anda tú. Y yo, ¿pero cómo voy a ir sola? Voy a cantar frente a, no sé, 800 personas. Me muero vergüenza. Y como que más encima, yo justo me habían invitado a participar de un programa de Free to Play en Etcétera Televisión acá en Chile. Y yo así también con mucha vergüenza, tratando de hacer todo, y me presentan como, aquí viene la gran y única, la cantante de anime. Y era mi primer show. Y yo, por favor, no me digan tantas cosas, qué vergüenza. Y llegué como así. Y yo así, brillante resplandor hay aquí. Y todo así, brillante resplandor. Y yo así, todos me apoyan, y me aplaudían, y ahí como que me fui soltando, pero estaba con un miedo horrible, horrible, una vergüenza horrible. De hecho, si ustedes comparan los primeros videos del canal a los últimos, van a ver que igual estoy como más tiesita para cantar, como
es verdad, con vergüencita. Claro, es ahora que lo decís, sí,
igualmente te juro que nunca me imaginé que eras tímida, o sea, es más, veo la actitud de Simón, por más que sean los videos más viejos, y hay como un, como que me encanta hacer esto, o sea, bueno, sí, canto más así, pero como que se nota esa cuestión de que le pones corazón a lo que estás haciendo.
Eso me ayudó, que me gustara lo que hacía, porque era mucha la vergüenza, sobre todo en público, porque uno en los videos igual se siente un poco más a salvo, porque si te equivocan, esa toma no se pone, o se graba de nuevo, y no pasa nada, pero en vivo... Como, yo todavía me pongo muy nerviosa cuando voy a
preguntar si todavía te pasa eso. Dicen sí, que por más que tengas años de experiencia, te pasa igual, cada vez que subís un escenario es ese momento que...
Lo bueno es que ya le perdí como miedo al público, en el sentido de que no es tanto el tema de que hay mucha gente que miedo, sino que por favor que no se me olvide la letra.
Claro.
Que me ha pasado, entonces igual es como, y como que voy sufriendo porque voy pensando en la letra mientras va avanzando la música, y de repente estoy como que voy a empezar y no me acuerdo, y me acuerdo justo y empiezo a cantar, y ya cuando de frente no me acuerdo digo, ¡ustedes!
¡Ah, bien!
¡Ustedes!
Bueno, entonces básicamente tenemos a Simón porque estuvo Nico primero, o sea, porque si Nico no te hacía así, es como que... Todavía Simón estaría en su casa, ni siquiera habría videos.
Yo creo que no, para ser muy sincera, yo creo que Nico es la pieza fundamental y ha sido el pilar para sacar este proyecto, porque siempre había una excusa para mí, como no, todavía no estoy cantando suficientemente bien, no, todavía falta, no, no. En cambio Nico fue, ya cállate y dale, y atrévete, y yo te voy a ayudar. Así que yo siempre lo he dicho, yo le agradezco enormemente a Nico todo su apoyo, porque como que eso significó un cambio en mi vida completamente, dedicarme ahora al proyecto, estar cantando, haciendo clases de canto. Yo antes trabajaba en cualquier otra cosa, de secretaria, de vendedora de softwares, de no sé qué, cualquier cosa. Yo estudié cine, sí, hacía videos también freelance, pero... trabajos fijos como en cualquier otro rubro, y como que con Nico, o sea, Nico me ayudó un montón a descubrir que uno sí puede vivir de lo que a uno le apasiona. Así que, nada, eternamente agradecida, porque si no fuera por él, por su perseverancia, quizá no existiría el canal, no como lo conocemos.
Me siento mal porque Nico no está acá, o sea, porque Nico, si estás mirando esto, Sí. Un abrazo gigante.
Gracias. O sea, por hacernos gracias. Un favor.
Sí, sí, mi querido Nico, que está trabajando todavía por ahí en el estudio al lado. Le mandaré su saludo.
¿Cuándo fue esto del primer escenario en vivo? En un evento, me parece que un evento que habías mencionado.
Me parece que fue hace 4 años, marzo. No sé mucho, si yo, en verdad yo me lancé a cantar hace poco, entonces igual uno de repente va por la vida y no tiene idea el impacto que genera en otra gente, como que yo estoy cantando, tengo mi canal y estoy feliz, y de repente me llegan testimonios como, oye, Simón, eres un tremendo ejemplo para otras mujeres que están partiendo tarde, de mostrarles que ellas pueden salir adelante solas y no importa la edad, y yo así, no tenía idea, que así como, pasa. Wow, no sí, tenía sí. idea, en serio, wow, gracias, como que... como les digo, yo recién me lancé a mis 30 años con el canal como un polluelo temeroso y ahora 5 años ya, o sea, ya, yo ya siento que nací para esto, pero me encanta. Pero así al principio muerta de susto y ha sido bonito atreverse y que se puede y que la gente lo recibe bien. Así que nada, se vienen mucho más videos, así que prepárense.
¿Has viajado por Chile para hacer alguna presentación? ¿Has viajado fuera de Chile? ¿Has tenido llamadas de afuera?
O sea, justo como que estábamos empezando a salir y empezó la pandemia, porque nos habían invitado en Chile, tuvimos la oportunidad de ir a Iquique, nos invitaron a tocar, y eso creo que es como lo único. Ah, no, mentira, Valparaíso también. Ah, bueno. Y ahí estuvimos también en el Dragon Concert, que fue esta presentación, este concierto con orquesta sinfónica, donde yo tuve que cantar las canciones de Dragon Ball, de Romance te puedo dar, Sal de ahí, Magnífico Poder.
Oh, lindo.
Y eso fue 2 años, el año antepasado, el 2019 y el 2018. Y ahí, claro, teatro lleno, de hecho el del 2019 fue en Peñaflor, que un sector de la región metropolitana, y 6.000 personas, con orquesta, con todo.
¡Qué bonito!
Mirá vos, de estar encerrada en el baño, querés a 6.000 personas.
O sea, a 6.000 personas y con los cantantes oficiales para Latinoamérica de Dragon Ball, Ricardo Silva, que en paz descanse, Aaron Montalvo, Adrián Barba, Josafat Espinosa, Álvaro Vélez.
Enfrente a los maestros encima, como ¡ah!
Así como, no. Así, ¡oh, por Dios, mis héroes!
¿Qué hiciste para no hacerte pipí? O sea, es como ¡ah!
No, ya no lo podía creer, era como, ¡yo tenía mi cassette! Así como,
¡Cassette!
De la época, sí. Sí, no, ha sido una linda experiencia. Sí.
Qué zarpado. Te iba a preguntar, ¿vos tenés merchandising? O sea, esto de, porque bueno, yo hace muchos años, había encontrado unos yogures que eran de Chile, en la casa de mis abuelos. Yo tengo abuelos en Bolivia, ¿no? Y justo es una ciudad que está muy cerca de Iquique, es Oruro. Entonces muchas cosas de Chile llegan por ahí, por ese camino. Y había unos yogures, que no me acuerdo de la marca, que venían con, bueno, vos, no sé, ponele, juntabas 3 tapitas, como acá, ¿no? O sea, juntabas 3 tapitas, ibas y lo cambiabas por, era un pedazo de cartón con sticker del caballero, y después tenías como una cartulina con una especie de pegatina para ponerle. Entonces el sticker del caballero era sin la armadura, con la pilcha normal, y arriba le ponías la armadura.
Ah, tú lo ibas vistiendo.
Claro, era como las muñequitas que le ponía la ropa, sí. Recortando, sí. Pero era, y era una marca de yogur que no me acuerdo, Conaprole, Sonaprole, no sé.
¿Soprole?
¿Soprole?
Puede ser.
¿Soprole puede ser?
Conaprole era uruguaya.
Ah, era uruguaya, no, esta era, uruguaya. Sé que era chilena, sé que no, era chilena, pues sí, industria chilena.
No, si es uruguayo escuchando, no se ofendan, por favor. Porque es como la marca nacional de ellos, es como el orgullo. Es decir, Conaprole.
Es como decir la Serenísima acá, más o menos.
Claro, es como re Conaprole, es obvio que es Conaprole, ¿entendés? Es una cosa. Yo tengo familia en Uruguay, entonces por eso sé. Que es como palabra santa. Todos Conaprole.
¿Alguna de estas chucherías, yo digo chucherías, pero estamos hablando de merchandising, ¿llegaste a coleccionar cosas así de anime?
Sí, pero no mucho. O sea, yo era muy, muy fan de Dragon Ball. Tenía el. Es que me enamoré de Goku cuando era adolescente. Yo sí me iba a casar con Goku. Entonces tenía sus álbumes, dibujaba mucho, tenía todas las calcomanías que podían existir. Y dibujaba así también Sailor Moon, Saint Seiya, de todas maneras de haber dibujado algo. El problema es que no me acuerdo, y me acuerdo que mi mamá botó muchas cosas: mis álbumes, mis cassettes,
¿Cómo,
mis
señor?
póster,
No,
sí. Ah, esos monos ya, chao. Así que yo sufría porque sí me acuerdo que tenía el cassette de Dragon Ball, que es como lo que más me acuerdo porque era muy fanática, pero sé que coleccioné alguna vez más cosas, pero ahora no me puedo acordar qué. Así que, pero de a poquito estoy como volviendo, porque el tema también, cuando yo era chica, el ver monitos era como de niña rara.
veneno. Ah, bueno,
Como de,
entonces
ah,
nerd.
ya, tú ven.
Como de
Tú
nerd.
ver, claro, nerd, y como que yo justo me había cambiado cuando chica a un colegio que era, no sé cómo se le dice allá, cheto, como
Sí.
cuico. Entonces era como de ver otras cosas, como que eso, los monitos son para niños, y como, entonces como que eso siempre me dio mucha vergüenza, y como que lo reprimí, y de hecho recién, el año pasado, o antepasado, me atreví a mandarme a hacer una polera de Dragon Ball, así, porque antes era como, no, ya no voy a usar esas cosas, como que obvio, no, no.
Negación.
Negación total, y ahora estaba así como haciendo las paces con eso, y es como, ya, yo sí quiero una polera de esto. Estuve buscando una de Shaka.
Bien.
Obvio, el mejor signo, obvio.
Ah, mira, ahí cómo está
Acá,
llegando el tema, ¿eh? Mira cómo está
acá
llegando
hay
el tema.
paz, acá hay paz, acá hay
Esta es una
shakistas
zona
ahí.
neutral en
Claro.
la cual es como las zonas blancas de la guerra, que no hay nada, no hay conflictos. Acá
Muy
venimos a
bien.
transmitir amor y todas
Amor.
esas guerras del fandom que existen por ahí, las
Es muy
conocemos.
chistoso cuando dicen eso, como no, el mejor. Y es obvio que el de cada uno es el mejor. Obvio.
Sí, pero viste cómo son, viste que hay, no, el mejor es este, y te empiezan a argumentar y te empiezan a explicar como si fueran
Sí.
hechos científicos. Y bueno,
Sí, es como,
claro.
a mí me gusta ese punto. Sí.
Es tu signo. ¿Vos sos
Sí.
virginiana?
Sí.
Bueno,
Me
nosotras somos
gusta.
piscianas, o sea, los signos nos
Ah,
pasa.
igual hay buen vínculo entre Piscis y Virgo. A mí, por ejemplo, yo de
Sí.
Virgo amo, tengo muchas amigas de Virgo y lo que amo, amo es el detalle. O sea, por ejemplo, no sé,
Fijadas.
vamos a comer, no sé, nos juntamos a tomar el té, porque ellas no toman mate, toman té. Entonces, ponen la mesa con la servilletita, todas
Toda
puestas
doblada.
así, y las galletitas todas así. Y es como que todo tiene una, no sé, le puedes sacar una foto, me da lástima, te juro, agarrar una galletita porque es
Sí.
para fotografiar. Pero tiene el detalle, yo eso amo de Virgo. Yo soy como, bueno, listo, ya está, me puse la cosa, ya
Hola.
está, claro. Pero no, la verdad admiro esa dedicación y ese detalle que tiene el
Sí, ¿vos
virginiano.
cumplís con
Somos,
eso, Simón?
sí, full, detallista total. Si sé que viene alguien, no sé, pues me acuerdo que antes cuando organizaba juntas, cuando se podía uno juntar con gente, y no sé, me preocupaba de que esta persona que yo invitaba, por ejemplo, le gustaba leer, y justo tenía otro amigo que también le gustaba leer, entonces trataba de, como que pensaba todo, ya, esta persona es media tímida, así que la voy a poner acá. Y entonces, como que hacía todo, estaba pensado y siempre fijándome. De hecho, me cuesta mucho, no que me cueste disfrutar, pero siempre estoy súper pendiente. Por ejemplo, a esta persona se le acabó la bebida, acá falta
Ay, sí,
servilleta.
todo el tiempo.
Sí, es como todo muy como pendiente, como que para que todos estén bien, cómodos, se sientan a gusto. Me gusta mucho eso,
Sí,
como
tal
integrar.
cual. Ese es el detalle que amo. De hecho,
Cumplen. Sí.
sí. Sí.
O sea que hay una buena sintonía porque astrológicamente somos opuestos complementarios. Entonces, ¿qué significa? Que, o sea, son distintos en actitud, pero se complementan justamente porque uno le aporta al otro lo que no tiene. O sea, un pisciano, un virginiano le da esa cosa de deja fluir, tranquilo, no te apures.
Somos los
Y
hippies, boluda.
somos los hippies. Y el virginiano, el pisciano dice, sí, todo muy lindo, pero esto va acá, esto va acá, esto va acá, y no vaya, no, vení para acá otra vez, esto va acá, y así.
Sí.
No sé si tenés amigos piscianos. que también sean así medios voladitos.
Sí, nos complementamos bien. También con, curiosamente con Géminis, mucha buena onda con Géminis. Muchos Géminis me han tocado en la vida, así que mi hermana es Géminis. Bueno, mi mamá es
Nico.
Piscis.
¿Niki? ¿Nico?
Nico es Piscis, o sea, Géminis.
Géminis. Ah.
Mirá, sí. Están empujando a la virginiana para que se anime a cantar. Mirá vos.
Es raro eso.
Te dio como la fe. Ten fe.
Sí, es la pluma de Dumbo.
Es la pluma de Dumbo. Ten fe. Después, oh no, se voló. Tú puedes. La pluma no era lo importante. Y volaremos. Sí.
Mirá, ahí están volando. Ya está. Buenísimo.
Ay, ¿te puedo hacer una pregunta yo?
Sí, dale.
Ah, yo sí, obvio, claro.
No, yo estaba pensando, mientras nos contabas el tema de las colecciones y de que tu mamá te tiró un montón de cosas, no importa, no por sobre el dolor. Yo pensaba, ¿no? Sí. O sea, cuando vos empezaste a cantar oficialmente, digamos, así como pensaste en, bueno, vamos a preparar los videos y hacerlo un poco más en serio, digamos, para otros, no para mí o para alguien cercano, que para elegir las canciones, ¿qué te inspiraba? ¿Tenías algún criterio? ¿Era porque la conocías o porque te lo querías transmitir algo? ¿Cómo era el proceso de creación, digamos?
O sea, eran las que se iban ocurriendo de ¡oh, esta es muy buena! ¡Hay que hacer esta! Okay. ¡Ya, esta! Y eran tardes de ver openings y endings de anime. ¡Oh, sí! Y con Nico y yo también vi esta. Y ahí como que iban saliendo. Pero curiosamente, casi todos los animes, los covers que íbamos haciendo coincidían con etapas de mi vida. Ah. Entonces, era como, no sé, por ejemplo, Again de Fullmetal Alchemist, que estaba así como súper perdido y cosas, era en un momento en que decidí lanzarme con todo, con el proyecto y cambiar muchas cosas en mi vida, y era como de estar perdido en este laberinto, pero querer salir, y así, oh, ¿qué onda? Así, y después me acuerdo el Blue Bird de Naruto, que era si pudieras volar, como de atreverse, no dudarías en mí, y así no puede ser esta canción, justo con en este momento que necesito lanzarme a volar. Entonces como que eran muchas coincidencias, entonces por eso también me salía como que me agarraba esa fibrita, entonces cuando lo interpretaba me sumergía mucho en el sentimiento, porque aparte me calzaba, además de lo que significaba en el anime mismo. Claro. Entonces, pero la selección de canciones, por lo menos me atrevería a decir, los tres primeros años fueron así, ¡esta me gusta! ¡Yo quiero este! Ahora hemos hecho más últimamente hartas solicitudes. Como ya, nos han pedido 40 billones de veces esta canción, la diría más, ya, hagamos esta canción. Y eso, bueno, y también nos habían estado pidiendo muchísimas canciones de Saint Seiya, después de los que habíamos hecho antes. Y fue como, bueno, ¿por qué no? Aparte queríamos también subir harto contenido a Spotify para llegar a más gente, entonces fue como, oye, si hacemos discos de Saint Seiya, así, ¡oh, ya, sí, genial! Entonces empezamos a sacar y a sacar y a sacar, y fue divertido porque teníamos como dos públicos, uno que era como, ¡sí, más Saint Seiya, por favor! Y otro cuando terminamos, después de 3 meses, ¡ay, por fin otra cosa que no sea Saint Seiya! Oh. Y era como, ¡ay, ya! ¡Por favor! ¡Por favor! Como osan.
Es que nunca vas a poder convencer, nunca vas a poder contentar a todos.
Obvio, sí, hay público.
Bueno, de hecho, eso es súper importante para muchas personas también que están empezando en esto. Aprovecho a hacer mi mensaje así motivacional.
Sí.
Usted haga lo que quiera hacer, porque siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que está haciendo, así que entre que no lo haga y lo haga, mejor hágalo. Si total, siempre va a faltar, nunca va a faltar el que esté atacando. Así que dele, se puede. Y al final, la única persona que va a estar contenta es uno, con lo que ha hecho, no con lo que no ha hecho.
Vale.
Chan. No, totalmente. Amén.
Amén, hermanas.
Hablando un poco sobre los proyectos en sí, ustedes, más allá de los discos, eso te iba a preguntar justamente, ¿qué recepción, vos sentís que tenés el mismo público que te recibe en Spotify, o que te conoció a través de Spotify, y que te conoce a través de YouTube? ¿Vos sentís que confluye el mismo público o no? ¿Cómo ves esa interacción con tus fans, digamos, con tus seguidores?
Bueno, en Spotify yo siento que, o sea, yo por lo menos no tengo idea si es que hay una forma, pero que yo sepa, Spotify no te permite como interactuar mucho con tus oyentes, pero nos sorprendió porque habíamos subido hace 2 años un disco nomás, que era el de Piano y Voz volumen 1, y que tenía así 1000 oyentes, y de repente empezamos a subir más y pasamos muy rápido, ahora tenemos, no sé, ¿cuántos tenemos? 9000.
¡Wow!
Obviamente no es el mismo de YouTube, que son 200.000, oh, verdad que llegamos recién a 200.000. Sí, pero me ha sorprendido lo mucho que se está escuchando, porque en general siempre Spotify decían, sí, Spotify nadie lo ve, o sea, es imposible que te encuentren, como que por eso nunca soltamos YouTube, porque decíamos, ya, Spotify, ¿quién va a escucharnos en Spotify? Pero ha ido creciendo velozmente, y eso nos ha motivado también a querer subir nuestro contenido ahí, así que esperamos que esa cifra siga subiendo.
Yo era una de las que esperaba el de Senseiya, porque de repente había entrado el año pasado, perdón, pero el año pasado había entré y dije, che, ¿no están los temas de Senseiya que están en YouTube? No sé qué, oh, todo mal, qué sé yo, vuelvo a entrar hace 2 o 3 meses y ya estaba el disco, y yo dije, sí. Bueno, lo bueno de Spotify, claro, lo bueno de Spotify es que vos te podés como armar tu propia playlist y la playlist y la llevas en el celular, en la compu, lo que sea, sin necesidad de bajártela. Entonces yo creo que para la persona que, nada, aislamiento y bueno, ya sabemos cómo es la historia, aparte es una de las cosas que pasó en todos lados. No es que, bueno, pasa solamente en un país, sino pasó en todos lados. Entonces como... Sí. Tenés la fortuna de que hablas español, cantás re lindo, temas de anime, toda Latinoamérica te va a escuchar.
Es así, ojalá, Dios te oiga, que nos escuchen en todos lados.
Ya está pasando, ya está pasando. Es una realidad.
Sí, sí, sí.
Es una realidad.
Sí. De hecho, hola, somos de Argentina, vos sos de Chile, ya es, esto es Latinoamérica, perdón.
A ver, yo llegué en realidad porque soy una fan bastante enfermizamente peligrosa de los canvas, lo aclaro porque tenemos unos amigos que hemos entrevistado hace poco de México, que también tienen un podcast, que uno de ellos es muy fan de los canvas y creo que es una de las personas, pocas personas me entienden del planeta. Pero aparte, a mí lo que me sorprendió es porque las canciones de los canvas son muy pocas y el opening en inglés es horrendo, no feo.
Sí, en verdad.
No, pero tipo vos decís, ¿por qué hiciste esto, hermano? ¿Japonés? Porque el ending es japonés, ¿por qué no hiciste esto? Bueno, y ver reivindicado los canvas con tu voz en latino, fue como, gracias, señor. Sí.
Qué rico.
Sí, la verdad que, y de hecho, yo la compartí la canción, y bueno, espero que te hayan llegado más seguidores, por eso.
Ay, muchas gracias.
Bueno, ahí me di cuenta que tenías toda una partitura gigante de Sensei, y dije, no, esto no puede ser, y empecé y ahí, empecé a seguir por todos lados.
Ay, qué bueno.
Pero además cuando Raiden me dio la noticia de que te íbamos a entrevistar, fue como, ¡ay, sí!
Espero que sí, somos muy fans. Tratamos de disimularlo, pero creo que no podemos.
No, yo no puedo.
Ay, muchas gracias. No sabes lo que me alegra saber que aprecian y valoran nuestro trabajo y que lo disfruten. Nos hacen, verdad, muy felices porque, como les decía, uno sube su contenido, obviamente lee los comentarios, pero es tan diferente como cuando uno está viendo textos o números. Entonces uno piensa, o sea, uno sabe por lo que lee, pero igual es como, ¿realmente estarás generando algún tipo de impacto? ¿La gente lo disfrutará? Entonces cuando me comparten historias, me etiquetan, mi hijo viendo tu canción, es como, ¡oh, qué lindo! Así que,
no, acá qué cosa, a ver. Están haciendo una pregunta en Twitch, Senseiya Hope, al que le mandamos un saludo que hemos entrevistado hace poco.
Hey.
Pregunta, ¿las traducciones de las letras japonesas las hacen ustedes?
Sí. las hacemos, o sea, como que lo que yo hago, porque yo no sabía hacer, o sea, tomé un curso de adaptación de guiones cuando estudié cine, pero sería, no de letras, y me acuerdo que cuando hicimos Hunter x Hunter, Feliz Despertar, hicimos ese cover, me acuerdo, no encontramos la letra y dimos con una y pensamos que esa era, pues de repente aparece el dueño de la letra y dice, oh, ocuparon mi letra, qué bueno, y fue como, ah, no sabíamos que era tuya, obviamente lo etiquetamos y todo, y ahí fue como, ah, esta no era la oficial, y ahí fue como, ah, parece que no hay muchas oficiales, y ahí fue como, bueno, deberíamos hacer nuestras adaptaciones, y ahí, que en el fondo, que por eso al final decidí no hacer, como que ahora me puse como exquisita para la cuestión, así como, para mí lo fundamental para hacer una adaptación, o que una adaptación funcione, es que respete tres cosas. La rítmica, las acentuaciones.
Tutorial.
De hecho, tengo un tutorial, está en mi canal, ¿cómo hacer la
letra? Lo sé.
Bien. Sí, la rítmica, las acentuaciones y obviamente el significado. Yo no soporto, no puedo, me late el ojo, las adaptaciones que le agregan sílabas para que quepa la palabra, como a la fuerza, y que modifican la melodía, o que le cambian porque es como, ya, pero date el trabajo. De buscar un sinónimo que quepa en la rítmica y con la acentuación que corresponde, porque igual eso es un desafío, pero de repente salen, como yo digo, y todos me dicen, no me toques eso, lo de la canción de los guardianes del universo, los guardianes del universo, no dice la canción de los héroes, héroes.
Yo sí. Años pensando que decía errores.
Errores.
Años.
Eso también, o sea.
Errores.
No, y yo por años pensando que decía, ¿cómo era? Decía sin dudarlo, salen a combatir. Yo toda la vida canté sin dudar, no salen a combatir. Cantando, no salen. No salen a combatir. Claro, entonces hay muchas como versiones. Al final, eso es lo que hago: escucho las canciones oficiales. Y me voy al tiro a escuchar lo original, y si hay algo, si no respetan la acentuación o las rítmicas originales, como que, no es que le pierda el respeto, pero es como, ah, no, esto no lo voy a cantar, voy a hacer mi propia adaptación, esto no está bien.
Vamos a bien.
Claro, entonces como, no, o sea, tiene que cumplir el mínimo, acentuación, rítmica y significado. Entonces, como que ahora... Igual es complejo, porque las canciones que me gustan mucho, que son las con las que crecí, como que ahí trato de mantener la original.
Claro. Y generalmente, por la nostalgia.
Es por la nostalgia, claro. Y cuando es la versión extendida, ahí como que hago meto mi mano ahí para hacer lo que calce bien o qué sé yo. Pero, por ejemplo, una canción que me pasó todo lo contrario es con Senki.
Ah.
Senki, estás aquí. Bueno, la
esa original que no tiene nada que ver, pero
no tiene
que
nada que
bien.
Ver. No tiene nada que ver. Y lo peor de todo es que me gustó mucho más la latina. Entonces, como, ¡oh, no! Ya voy a dejar la en español porque esa me gustó, porque la original era como más fome, como que perdía esa fuerza. Era como sí. Más latigúa, no sé, como que esta era como, ¡Senki!
Así sí, que tiene mucho así. Más. Es como estar arriba de un caballo y.
¡Sí! ¡Vamos!
Sí, entiendo el sentimiento.
Vos ahora que te tengo acá, que eres una muchacha profesional, ¿podés dar una hipótesis de en qué estaban pensando los españoles cuando hicieron los Guardianes del Universo?
Oh,
A ver, porque necesito una explicación de alguien profesional, porque no entiendo.
Bueno. Muchas de esas, alguna vez vi una entrevista que le hicieron me parece, ¿cómo se llama el señor Castañeda que hace la voz de Goku? Bueno,
sí,
con varios doblajistas, sí, se volvió ahora, pero el apellido es Castañeda.
Mario.
Mario.
Eso, Mario Castañeda. Hicieron una entrevista, y no estoy segura si también con algunos cantantes, pero contaban de que antiguamente... a ellos les llegaba unas imágenes de la serie, no sabían de qué se trataba y tenían que inventarle una canción, y a veces llegaba la pura pista en japonés y no tenían idea de qué se trataba y tenían que inventarle la letra. Por eso, sobre todo, las series más antiguas tienen la original con la latina no tienen nada que ver, nada que ver, porque no les mandaban nada de información. Entonces decía, imagínate en esa época, que ir a grabar era viajar a otro país, a un estudio, en el que tenías una hora para grabar no sé cuántas cosas, y tenías que inventar una letra. Entonces como que yo creo, sobre todo las antiguas, es mi idea, me estoy especulando, pero debe haber sido algo parecido, como ya ustedes tienen que hacer una canción que tenga que ver con los Caballeros del Zodiaco. ¿Y qué son los Caballeros del Zodiaco? No sé, son como unos guardianes que protegen a la diosa Atena y al universo. Los guardianes del universo, no sé.
Acá HouseWD pregunta en Twitch, o mejor dicho, pide, que dice, necesitamos cover de los Guardianes del Universo.
Bueno, está hecho, po, uno.
Hiciste uno en vivo.
Uno en vivo, sí.
Ahí está.
Salió muy bonito ese, porque fue como ya todos la mano en el corazón, y todo el público, todos los caballeros se pusieron de pie y empezaron los guardianes del universo. Sí, clásico, grandes clásicos. Pero ese, sí, ese era el desafío para los doblajistas y cantantes, pues, de inventar algo con muy poca información, muy poco, me imagino que muy poco tiempo.
Claro.
Así que sí. Pero como que igual yo siento que antiguamente las series de anime no era muy difícil, porque todas las temáticas eran seguir adelante, triunfar, defender, no rendirse, seguir los sueños, la verdad. Entonces al final como que se volvían como openings bien genéricos como en temática. Es como, no sé, entonces como que cualquier, como yo siento, estoy especulando porque la verdad no sé, como que cualquier letra que hablara de eso, de la fuerza, del valor, de no rendirse, calzaba perfecto en todos los niveles.
Claro.
¿Te gustaría hacer el opening latino? O sea, imagínate que, no sé, vamos a poner, vamos a soñar, porque, ¿por qué no? ¿Te gustaría hacerle vos, tu propia adaptación a un anime que venga el día de mañana, que te llamen, hola Simón, queremos que le pongas voz a este anime?
O sea, es mi sueño, y de hecho cuando sacamos End or Next, teníamos mucha fe de que alguien dijera, oh sí, vamos a necesitar la versión en español, oh, una señorita ya lo hizo, contáctala, pero no pasó, así que como...
Bueno, pero pará, todavía, tienen que hacer el anime. Cuando
bueno, hagan. Me contactaron para el Festival de Cine Robotech por los videos de Robotech.
Bueno.
Tenés un premio.
Sí, tocando madera para que suceda. Sí, no, fue muy emocionante porque nos llamaron para el Festival Internacional de Cine de Ciencia Ficción de Miami, porque la temática de este año, su octava edición, era Robotech Macros. Y me contactó el director, me llama, soy un director de cine. Yo sí, ¿aló? ¿Quién? Así como para mí. Y ahí me dijo en el fondo que quería que pasar mi música y que hiciera una charla de Robotech. Y yo hacía una charla, y de qué voy a hablar yo de Robotech. Me decía, Robotech lo había visto como el año antepasado, así. Ni siquiera como que crecí con Robotech. Entonces yo así, claro. Pero no seré un fraude. Así como que la gente espera hablar como, sí, recuerdo cuando pequeña, corría del colegio y era como, no, con Robotech no me pasó. Me decía, tú habla de tu experiencia. Bueno. ¿Ya? Así que eso hice una charla que la subí a mi canal, para los que no lo pudieron ver, y de pronto como que se me ocurre, en el transcurso como de los meses, porque me invitaron, me avisaron en noviembre, y esto al final sucedió en marzo, y de repente le dije, oye, dado que la temática del festival, el título se llama Do You Remember Love, que es de Macros, ¿no te tinca que nosotros estrenemos un cover en el festival? Y el director colapsó. Así como, ¡oh, no te creo, en serio! ¿Sí haríamos ¿Recuerdas el amor en español? ¡No, es que sí! ¡Es que tienen que hacerlo! Y como que, nada, lo hicimos. El director, que es fanatiquísimo de Robotech y Macros, explotó en felicidad. Y de repente ya pasó el festival, estrenamos. Muy buen recibimiento, y me manda un mensaje, y me manda una foto, que era como un laurel, con mi nombre, Miami Sci-Fi, Europa Award, y yo así, ¿qué es esto? Y me dice, es la más alta distinción del festival, y yo así, ¿por qué? ¿Estaba participando? ¿Qué? ¿Sí, ¿por qué me gané esto?
¿Por qué no me
dijo nada? Y yo así, casi que en pijama, así como, ¿qué es esto? Y ahí me decía que en el fondo era un premio, Aparte de los del concurso, como de las películas y las series, que se le entregaba a los creadores de contenido que eran un aporte como al mundo de la ciencia ficción, y él había considerado junto a su equipo de que nuestro trabajo era superior al original, y que habíamos hecho, que deberíamos ser la música oficial de todos los remakes y cosas que se hagan, y que él encontraba increíble. Y así.
¡Qué zarpado!
Así que nada, muy tierno el director, ahí está. Crucemos dedos si resulta algo ahora que firmaron un acuerdo los de Macros con Robotech, así que ojalá. Diosito, no te pido Vamos. Nada, ponme donde haya.
Che, pregunta técnica. ¿Cuánto Dígame. Tiempo te lleva armar uno de los videos súper grosos que tenés en el canal?
Es relativo, porque antes, cuando lo hacíamos, nos tomaba un mes. Una wow. semana para hacer la adaptación de letra, una semana para grabar la voz y los arreglos, otra semana para editar el video, y otra semana, o sea, para grabar el video y otra semana para editar el video. Nos volvimos más expertos en el tema, entonces ahora puede salir más rápido. Todo depende, como que en el fondo, el eslabón lento soy yo, porque Nico en un día puede tener un arreglo cuando esté inspirado. Wow. El problema es que a mí me cuestan un poco las adaptaciones de letra. Entonces, y aparte como soy dispersa, entonces de repente estoy haciendo la adaptación de letra, estoy leyendo, y como tengo muchas pestañitas abiertas, porque ya, busco la traducción al español, la traducción al inglés, busco covers de la canción de otras personas en inglés, en español, los videos con subtítulos. Entonces estoy viendo tantas cosas y de repente estoy escribiendo y es como, aunque iba... Oh. O cómo puedo decir esto, esta rítmica es demasiado difícil, y estoy así como cabeceándome, entonces, pero yo creo que lo más rápido que hemos sacado es el año pasado, era un video cada 5 días.
Wow.
Fue agotador, 3 meses con 2 videos a la semana. Ahí obviamente tuvimos que simplificar el formato del video, un fondo negro, las luces que quedaban puestas de todas las otras grabaciones, a lo más cambiábamos las luces porque teníamos unas luces como de fiesta que cambian hacia rojo, verde, azul, y el vestuario, y ahí inventarlo de repente el mismo día, era como, ya me voy a poner esto, no sé qué más, no, démosle, ya graba, ya edita, ya súbelo, ya otro.
encima lo hace sonar como si fuera todo improvisado, ¿viste?
Y vos lo ves al video y nada que ver, o sea, hay alta producción. Aparte, sí. esa diferencia, ¿no? O sea, decir, no, lo armamos así nomás, pero yo voy a mirar el video, en mi casa yo no lo puedo armar así nomás, como ella dice.
Es que bueno, supongo que ahí sí dan, sí rinden frutos los 7 años de haber estudiado cine, con saber las cosas como ya, necesitamos mínimo un plano... un poco más de lejos, un plano más de cerca, la luz de atrás, la de frente, la cámara a esta altura, y con eso estamos, démosle, plano detalle de las manos en el teclado, qué sé yo. Entonces ya sabemos, es como necesitamos estos planos, pum, 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 se grabaron, pum, editar, pum, listo.
No, posta, o sea, cuando me dijiste que estudiabas cine, como que se me cerró el círculo, porque era como, acá evidentemente hay alguien que sabe. No, y bueno, son ustedes, claramente. Sí.
No, son videos que claramente, que, a ver, que son de un nivel altísimo, estético, y además, ahora que justamente estudiaste, es obvio que esas tomas y ese entendimiento de la dirección del video no lo hace alguien que no tiene idea, sino alguien que se formó. Porque
Por ejemplo.
Sí.
No, yo para tirarle flores a Gala, porque estamos en una casa que tiramos muchas flores, claramente, ¿no?
Esta claro, es la casa, está bien. No escatiman en gastos florales.
No, para nada. No, porque, bueno, Galatea, por ejemplo, ella es de Ciencias de la Comunicación, ella escribe muy bien, escribe fanfictions, claramente, y se nota que su carrera se basó en escribir, porque vos la lees y realmente te das
de
cuenta.
De alguien que sabe.
Exactamente. Entonces, por eso yo digo, o sea, cuando vos ves un producto y vos decís, che, esta persona, o decís, o contrató a alguien que sabe, o posta la persona realmente tiene ese conocimiento. Así que nada. Corazón.
Sí, bueno, aparte, Sí, es que aparte también pensábamos eso, porque me acuerdo cuando recién partimos fue algo que se conversó, de que había muchos covers muy caseros, y como que de música de anime habían muy pocos, como sin desmerecer el esfuerzo de toda la gente que hace covers, pero en general eran en la pieza, a veces con la cama que no estaba hecha, con una luz más o menos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay muy buena música en el mundo del anime y sería bueno como, no sé si profesionalizarla más es la palabra, pero como que gente que no ve anime lo vea y escuche una canción y diga, ah, esta canción es increíble, aunque no necesariamente haya visto anime. Entonces quisimos hacerlo como bien profesional desde el principio, con videos como preocupados, sobre todo antes, tratábamos de hacerlo más videoclip. Tuvimos que sacrificar un poquito eso el año pasado por el tema de estar encerrado. Fue muy difícil,
Claro, porque
pero
ustedes hacían muchas tomas de exteriores, filmaban en la
claro.
calle, en paisajes de la
Sí, la
samputa.
de Chiqui caminando así con frío, era como.
Estaba congelada de frío, pero sí, ahí lo que hacíamos, le pagamos a un camarógrafo y que era genial porque en el fondo yo lo dirigía. Entonces yo le decía, mira, necesito una
Qué
toma,
genial.
un plano general donde yo esté caminando y vaya hacia la izquierda. Y después me la mostraba, yo la revisaba, no, dejaste mucho aire, necesito un poco más atrás y céntramela un poco. O de repente decía, mira, yo te la hago y ay, eso, ya, bien. Y eso pensaba también, que eso ha sido un plus súper grande como para mí como cantante de haber estudiado cine, porque muchos cantantes hacen sus videos pero no saben qué pedir. O no saben, no, es que se vea lindo o que se vea como importante, y eso es súper abstracto para un camarógrafo. Entonces, yo pensaba, wow, a mí me sirvió mucho, porque es como, no, yo necesito una toma que un dolly circular o una toma que me esté mostrando en este ángulo, bacán, quiero que se aleje en esta parte, bla, bla. Entonces, yo pido, me dan y lo edito yo. Bueno, con Nico. Ahora Nico como que ha tomado más el liderazgo en la edición porque él es más rápido. Como que él me dice, ya está, toma, está listo. Pero al principio, los primeros años editaba yo. Y claro, es mucho más fácil y rápido. Porque eso pensamos, con Nico trabajamos rápido. Es como, ya, esto quiero, grábame, gracias. Así, fin.
Claro. Acá en Twitch, Hinitz22 dice, jaja, seca. Yo supongo que seca es algo positivo allá en Chile,
Sí,
¿no?
seca es como muy
Copada.
talentosa, claro, copada. Debe ser
Eso.
copada,
Seca.
sí.
Acá después Hernán Chalave dice que fue increíble la canción de Chiqui, amé la versión de Simón. Yo también, debo
Yo me enamoré de
admitirlo.
esta, yo me enamoré ahí. Fue como, tengo que escuchar esta canción.
Sí, lo divertido es que igual era tarde y me acuerdo que el camarógrafo tenía mucho miedo de que lo asaltaran y se robaran su cámara.
Yo creo que acá pasaría lo mismo, ¿eh? O sea,
Sí, ir a grabar a una plaza a las 12 de la noche en Buenos Aires, not good
no es
idea.
recomendable, no, tal cual.
Eran pocas las probabilidades, pero eso no, porque estábamos en un puente, igual ahí, y era como. Pero yo le decía, no, es que quiero aquí se ve bien. Y como que cada vez que pasa alguien,
Okay.
estamos grabando y tratando de estar relajada, pero igual mirando sospechosamente a todas las personas que se cruzaban. No, fue estresante igual, pero lo logramos. Sí,
Qué
sí.
bueno.
Igual no se
Y el.
nota, ¿eh? No se nota. O sea, ahora que
No,
lo
no,
contás es graciosísimo porque me imagino, pero en el resultado, súper natural, como que está todo ahí, las tomas, el paisaje, la muchacha cantando,
bueno, nos
reflexionando.
pasó algo parecido con Cadena de Flores, porque fuimos a grabar ahí a las montañas.
Ay, Dios. Me
Se
muero.
muere, se muere.
Ahí
Me
fuimos con el camarógrafo y me acuerdo que yo quería unas tomas, obviamente, al lado del precipicio porque se veía más épico y yo caminaba y el camarógrafo, por favor, no te vayas a caer. Y yo así, tranquilo,
Ay,
sí.
sí, hay una escena que estás parada como en la casi en la punta de y no hay nada, es un
No hay
paisaje,
nada,
un
es
viaje, y yo
vacío,
decía,
es
era
vacío.
real, no era en croma.
No, no. Yo te juro que pensé que estaba armado. Después cuando después ella hace el corte y dice, bueno, espero que les haya gustado el video, lo filmamos en tal lugar, vinimos hasta acá, qué sé yo. Yo dije, ah, estaban ahí en serio, o sea que ella estuvo parada en la punta de esa montaña, dije, ¡está loca!
Pero no, el camarógrafo me decía lo mismo que tú, me decía, ya, pero no tan en la orilla, y yo, pero es que se va a ver mejor aquí, si me grabas aquí. Y decía, ya, si me caigo, por último, grábalo.
Eso es virginiano, ¿ves? Antes muerta que sencilla. Prefiero que claro, quede
es bien. Que sí. Es que queda bien y de ahí veo cómo me recupero en el hospital.
No, pero sí. Aparte un detalle estético que la verdad que la elección seguramente la habrán hecho en equipo del paisaje, decidieron hacer esa canción ahí. Tiene mucho de los canvas, pero mucho de los canvas. O sea, todo ese dramatismo que da el viento, las miradas para como para el horizonte, ¿no? Todo, representa toda esa tristeza que tiene esa saga. Y sí, es como sí. Que está tan, por eso para mí, o sea, está número uno de covers de los canvas ahí de arriba, pero porque aparte cuando yo vi, o sea, no me cansaba de ver el video, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es mirarlo. Cuando yo lo vi en YouTube y vi el sentimiento y todo el acompañamiento del paisaje cuando me di cuenta que era real, y fue como, ah, esto claramente está en otro nivel. No, es como decís vos, que hay muchos covers muy buenos de gente que tiene muy linda voz o buenos registros, pero el acompañamiento no, a veces no es
visual,
pura, digamos, de lo que hace. Exacto. Bueno, por una cuestión de que, nada, de mil razones, obviamente. Pero cuando yo vi tu cover y vi cómo estabas toda con la vestimenta, acordes, toda la...
No, me sentía Atena, total, sí, clásico.
Pero ¿sabés qué se notaba? Se notaba que te creías que estabas en el papel de Sasha. Sasha cantando la tristeza de su destino enlazado con Alon y con Tenma, con ese tema de la cadena de flores. Pero se transmitió todo, te lo digo como super fan de los canvas, que me lo sé de atrás, al derecho y al revés. La versión en japonesa es muy bella, pero la transmisión de sentimientos que lograste en ese video fue como, ya está, logró, es como que esta chica entendió los canvas. O sea, yo no te conocía, no sabía si eras fan, si lo hacías porque estaba bueno el cover, si habías visto la serie. Ahí yo estaba.
O como dicen algunas malas lenguas, como, ah, lo hace solo para captar la atención, una niña linda que no debe haber visto ninguna serie.
Claro, ay, una poser.
Una poser. Una maldita poser. No, no para tener seguidores.
No, pero. Ya que estamos
FIFA, en. FIFA y Fou dice: cadena de flores, qué épico ese video.
Gracias, Fi.
¿Ves? Perryu dice la última escena de Simón. Sensei Yahoo dice Gala y los canvas, un solo corazón.
Desde perdón.
Bueno, acá por ejemplo, Hinitz dice que desde ese estreno empezó a seguir a Simón. Oh. Y Perryu dice que bueno que el camarógrafo estaba preocupado de su integridad física. Sí, yo pienso lo mismo.
Sí, por
si
favor.
No tendríamos a Simón. Sí.
Soy un poco
bueno.
como no sé si descuidada, pero como que yo me la juego mucho por las tomas. De hecho, en Pokémon, en el cover que hicimos de Pokémon, hay una toma en la que estoy parada arriba de un puente, pero no en el puente que tiene baranda. Hay otro puente que no tiene baranda y que de hecho vinieron los carabineros, los policías, a decirle al camarógrafo, dígale a esa señorita que se baje ahora.
Bueno,
porque yo decía, no, es que esta, sí. Yo decía, esta toma tiene que ser aquí, tiene. Se ve el río, hazme la toma ahí. Y el otro, por favor, Simón, no te vayas a caer, Dios, grábame.
Saori dándole, pero la Saori del Galaxian Wars, que estaba arriba y daba las órdenes así, claro. Poneme acá el holograma, digo que quiero salir en el holograma.
Te estoy diciendo, obedece. Sí, como que, bueno, Nico siempre también me reta, me dice, por favor, cuídate, no hagas tonterías, pero es que yo digo, me pasa eso, que cuando ya estoy embarcada en algo, es el 100 y o más del 100. Entonces, y en mi mente obviamente siempre parto de Hollywood para abajo, entonces me imagino drones, helicópteros,
la grúa mirando, es
que, la grúa, obvio.
Yo creo que la próxima adquisición que tienen que hacer el equipo es un dron, ¿no? O sea, ya el dron girando,
Por favor. Escalando, vamos para arriba con todo.
Vamos con todo. Ya está.
Ese es el plan.
Bien.
¿Y este año qué va a pasar con Simón?
Bueno, este año se vienen muchas cositas. Aparte, estamos trabajando porque aprendí a delegar.
Bien. Hay que aprender a delegar.
No lo sé hacer, sí. Así que bien.
Que ha costado delegar, eso me cuesta mucho, pero estoy muy contenta porque nuestro equipo está creciendo, entonces ahora vamos a tener, va a estar un poquito más pensado todo el tema de la imagen, de ordenar un poco el contenido, porque yo soy muy espontánea, como, vamos a hacer un live ahora. en vez de ya todos los segundos sábados del mes vamos, no es como, de hecho mis queridos miembros del canal han tenido que saber adaptarse a mis chiquillos, mañana pueden, entonces sí, para ordenarme un poco y sacarle más provecho. También queremos explorar las otras plataformas, que algunas las tengo abandonadas porque no las sé ocupar, entonces aprender a ocuparlas más, hacer más videos. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a subir los karaokes de nuestras canciones para que los puedan cantar en su casa.
Así que una de las cosas que supongo que acá todos los que están ya conocen tu trabajo, porque digamos son todos,
por algo
muy
están aquí,
obviamente son todos muy fieles a Simón, pero hay algo que me encanta de Simón, es que ella te deja la letra debajo en el video de la adaptación que hizo del tema, entonces realmente si tenés ganas de cantarlo podés seguir y cantar esa letra, o sea,
sí.
Eso está piola, no todo el mundo lo hace. Un plus.
Ay, sí, a veces trato, a veces se me olvida, y yo ahí mismo en el estreno, ¡ay, dejé poner la letra! Pero lo que traté de hacer un tiempo, pero se demora mucho, es ponerle subtítulo, para que lo puedan cantar como junto con la canción, porque los subtítulos automáticos de repente dice cada cosa, que es como...
No existen,
así que mi plan es ponerme al día también en todo este nuevo orden, ponerle subtítulos, subir estos karaoke, hacer un canta conmigo también, así como que en TikTok o estas plataformas nuevas que me superan todavía, yo soy adelantiva, pero...
Creo que es un universo que hay que saber entrar pero es muy bueno para hacer estos videos de tipo de dúos.
Sí, entonces el plan también...
Letras de canciones y canta uno, o cantas un pedazo y el otro canta un pedazo.
O sea que yo puedo cantar con Simón, digamos.
Claro.
En TikTok.
Sí. De hecho, ese es el plan. Entonces estamos como trabajando harto en esto, también adaptándonos a las nuevas normativas, por decir, de YouTube, porque cambió los algoritmos, entonces me estoy tomando cursos de YouTube para entender cómo funciona, para que llegue a más gente. Entonces ahí estamos como poniéndole harto empeño este año. Y se vienen muchas sorpresas muy buenas. Ahora, mayo se viene cargado sorpresa con colaboraciones muy bonitas, así que espero que las disfruten.
¿Algo de Senseiya o todavía no?
Todavía no, es que lo que pasa es que igual como le dimos duro a Senseiya,
claro, es como que...
Y ahora es como ya, dejemos que el público respire un poco a Senseiya, pero sí, quedaron muchas canciones pendientes que queremos hacer, pero sí, dijimos ya, ahora está bien, es hora de darle espacio a otros animes para que después no nos reten, pero sí. Sí, pues sí, casi. Ahora, lo divertido es que ahora la mayor parte del contenido que queda en Spotify es Senseiya.
Que siga, está bien. Yo, a mí no me molesta.
No sé cuál es el problema con ese
escenario. No, para nada.
Aquí no hay quejas para nada, ¿eh? Yo feliz.
Ay, qué
pidiendo que me sigas corrigiendo los canvas, yo también sigo, ¿viste? Porque ya es corregir, no es adaptar. Es como, por favor.
Ay, qué bueno.
Simón,
qué bueno,
corregime esto, va a ser. Hola, Simón, ¿te acordás de mí?
Sí.
Por favor.
Así. Es que me alegra muchísimo porque en verdad, sobre todo, yo igual como les digo, yo no soy experta en adaptación de letras, solo que me baso en esos tres principios básicos y a veces busco las traducciones de otras personas, el mismo Google Translate, que de repente digo, ya esta palabra no me la sé bien, esto tiene sentido con la traducción que vi en tal parte. También tenemos unos conocidos, unos amigos, que nos ayudan con que hablan japonés perfecto, entonces ahí tratamos de no molestarlos mucho, así como, ni tengo esta letra, ahora también me podrías ayudar. Y ahí nos ayudan, nos sacan de dudas, es más que nada para resolver dudas puntuales, Pero sí, como que igual uno piensa, pucha, ojalá esta letra tenga buen recibimiento, pero es todo un desafío hacer adaptaciones, porque de repente, que me estaba pasando con una adaptación que estaba haciendo ahora, de que la traducción literal no sonaba tan power para la melodía. Entonces dice, no, es que esta palabra no puede ir aquí porque es como, no sé, por decir, qué sé yo, que en vez de decir Pegasus Fantasy, dijera como, y así yo seguí.
Sí, no.
Entonces eso también es un desafío porque dice, ay, pero esto es lo que dice literal, pero no suena lo suficientemente poderoso para esta parte. Entonces hay un...
Encima hay una
tiene que hacer consenso, ya voy a cambiarle el orden.
No, hay una cuestión aparte con los openings y los endings japoneses, que las líricas de Japón son muy complicadas.
Sí.
Sus kanjis
rebuscadas.
No tienen traducción. Entonces son como más metafóricos. Entonces uno tiene que encontrar todo este trabajo que hace Simón de encontrar la traducción de la traducción de la traducción de la traducción, y que muchas veces las traducciones no coinciden. A mí me pasa mucho, saliendo un poquito de sencilla, con los openings de JoJo, Bizarre Adventures. Sí. Hay muchas versiones diferentes.
Es difícil.
O sea, no en español, sino en la traducción del japonés, el subtítulo, dicen cosas totalmente diferentes. Phantom Blood parecen dos canciones distintas, pero
no están
equivocados, sino que...
¿Interpretaciones?
Claro.
Yo tengo que admitir que yo de repente me la juego y digo, a ver, esta me resuena más, me parece más bonita, más poética. Ojalá no salga un experto como, eso no es. Pero yo siempre tengo mi cartita bajo la manga muy tramposa, que es como, bueno, este es mi canal, yo lo que yo
quiero. El famoso cerrador de
discusión.
Sí, iba a decir una guarangada. Pero mejor.
Este es mi canal.
Por eso.
Si no te gusta, no lo veas.
Claro, porque es re difícil, porque aparte uno hace una traducción que es correcta, pero justamente con la rítmica no pega nada, y vos tenés que encontrar un suplente, algo como para que tenga sentido y que encima rime, o sea, doble trabajo, y a veces...
Que rime, claro, que tenga sentido, que mantenga la acentuación, la rítmica, el significado...
Es mucho trabajo, y sobre todo el japonés, porque el japonés, te digo, es muy difícil de literalizar. Porque yo estudié japonés un par de años, y, o sea, no canciones, ¿no? Y de hecho yo cuando le dije al profesor, por una tarea, ay, quiero hacer el opening, no sé, de Full Metal Alchemist, y me dice, no, canciones no. Fue como, ¿por qué no?
Mi profe de japonés me ayudaba a traducir canciones.
Claro, pero vos sola dices, no lo vas a poder hacer porque los kanjis de tal y tal, y qué sé yo, y fue como, ok, es más fácil traducir un texto que traducir una canción, sí, me decía.
Mucha metáfora, claro.
Claro, y
sí, es muy poético. O sea, la poesía japonesa.
Claro, tiene, es como que usan terminologías o conceptos de la poesía que no lo usan en la literatura. Entonces, la traducción a veces es bastante
tramposa.
Claro, es tramposa. Entonces,
sí.
Triple laburo, triple mi respeto más, ya te respetaba, te respeto el doble, porque encima te tomás ese trabajo de adaptar y que tenés un criterio para elegir y jugarte por esa versión, porque bueno, es mi canal, pero jugarte por
es mi canal.
Que queda bien, queda fantástico. De hecho, uno no, hay gente que bueno, que siempre está ahí para molestar y dice,
hay de todo en la viña del señor.
Sí, pero eso siempre. Pero es mucho trabajo y me consta de que es muy difícil traducir canciones. Más.
Ahora. Acá están preguntando cómo pueden buscarte en Spotify. ¿Qué pregunta esa?
¿Qué pregunta? De hecho, Spotify fue la que nos dio el paso obligado a cambiar el nombre en todas las otras redes sociales. Puedes encontrarme como Simón, se escribe Simone, por si acaso, Simone Anisinger, porque de hecho antes era Simone Weber Música.
Sí, es verdad. Tenés razón.
Pero en Spotify no cabía ese nombre.
No.
Y era como, oh no, ¿qué hacemos? Simón Anisinger, porque Annie de anime es Singer cantante, Anisinger. Y después como, ya, pero no podemos llamarnos Simón Weber Música en Instagram y Facebook y YouTube, Simón Anising en Spotify y Simón W Música en Twitter. Y fue ya. Todo se va a llamar Simón Anising. Fin. Basta. Así que así me pueden encontrar. Simone Anising.
Igual es más fácil, o sea, estratégicamente es más fácil, porque Weber a veces uno piensa, che, con doble, era con B,
sí,
pero
era
qué
con
B,
G.
Sí.
Además es fácil, aparte, porque es la frase típica de la búsqueda de Google, Simón Anisinger, Chile, Tran, ¿sí? Y aparece.
Sí. Aparte también lo pensamos por eso, como ya, pero Simón Weber, ¿qué canta Simón Weber? Como, ¿qué me dice Simón Weber?
Sí.
No, pues, Simón Anisinger. ¿Qué es Anisinger, cantante anime?
Oh. Ah,
no, y no hay otra Simón. Si hubiera otra Simón, bueno, hay que
de
buscarse.
Hecho,
hay que buscarla y eliminarla.
Yo para buscarte hice esa búsqueda en Google. Puse Simón Anisinger.
¡Bien!
Para buscar. Así que funciona. Yo tenía en YouTube, pero no conocía los otros canales. Entonces ahí empezaban los otros canales. Pero yo dije... Ajá. No me acordaba de tu apellido. Y fue como, ah, era Simón.
¿De?
No, le pongo Anisinger. Y salió.
O Simón Anime. Y si no, yo ponía Senseiya cover o Luz de
también.
Luna cover y también apareció.
Luz de Luna, sí. Ah, esa es otra adaptación que me gustó mucho. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien de tiempo?
Yo estoy perfecto. Estoy aquí, no tengo nada más que hacer aparte de acompañar.
Yo tenía que hacerte una pregunta y creo que se me voló. Así que voy a ir con alguna de las preguntas de nuestro público. Gala Senpai te están diciendo acá, porque ustedes me están sacando ventaja. Acá no tengo nadie que enseñe japonés. Veniste para
acá,
Buenos
acá
Aires.
¿Dónde? ¿Acá dónde?
No sé dónde. ¿Dónde vivís?
Bueno, en todo caso, sí, no sé si servirá y no sé si estará bien, pero yo no sé japonés nada. Yo me aventuré, como les decía, buscando las traducciones, y como para tampoco hacer el loco, muchas traducciones, muchas adaptaciones de letra, muchos covers de distintas personas en distintos idiomas, y ahí hacerme una idea de, ya, esta primera frase habla de que está solo en la oscuridad, ya. Bien, creo que va por acá la cosa. Entonces, en el fondo, no esperen, no necesitan ser expertos en nada para empezar. Obviamente, mejor si se van educando, aprendiendo, pero lo mismo para el canto, no tienen que ser expertos para empezar a cantar, van aprendiendo en el camino. Como que la práctica hace al maestro, finalmente. Así que solitos, así que no esperen, porque al final uno lo toma como excusa. Cuando termine, cuando estudie, cuando haga, quizá algún día. Así que.
Es que no todos tenemos un Nico al lado que nos empuje a donde nosotros queremos ir y no nos animamos.
Oh, bueno, es que sí, es cierto, yo estoy muy, muy afortunada porque aparte Nico es como hijo del rigor. Entonces, yo creo que no conocí una persona con más, no sé, perseverancia, disciplina. Él se levanta y si no tiene nada que hacer puntual, se inventa y avanza y piensa en más cosas que hacer y se planifica y se ordena y lo hace aunque tenga sueño y así. ¿Cómo lo hace?
Acá, hijo del rigor se usa más, por ejemplo, yo me hago cargo de esa terminología. Hijo del rigor es cuando, no sé, tengo un examen dentro de un mes. Ah, falta. Bueno, faltan 3 semanas. Ah, falta. Bueno, falta. ¿Cuándo es el examen? Mañana. Y me pongo a estudiar, no sé, pierdo todo el día y me quedo estudiando. Eso es hijo del rigor para mi comprensión.
Bueno, yo no sé, en mesa estoy especulando mal, pero según yo es todo lo contrario. Es como de levantarse todos los días, de ser riguroso, de estar cada día avanzando un poquito, planificando. Y haciendo todo con tiempo y avanzando, y no es como el que deja para el último día, sino que
claro.
El primer día que le dan la tarea la hace.
Claro.
Ya, yo soy más como el ejemplo tuyo. ¿No? Si falta todavía para este cover, si total todavía puedo hacer la letra. Y de repente Nico me dice: ¿Tienes la letra? No, todavía no. Estrenamos el lunes. Haciendo la letra, así que.
Sí, es cierto.
Me estoy tratando de ordenar.
Acá hijo del rigor se usa de manera más como negativa, como diciéndote que
claro,
tienen que latigar para que actives, porque si no, no activas nunca, ¿no? Es como, somos
sí, hijos. Sí, yo necesito el látigo ahí atrás, necesito ayune, que...
No, Yune no, que Yune se zarpa, me parece.
Es que yo lo necesito eso, el zarpado que dice, che, dale. Bueno, ahí. Pero bueno.
Ah, así. Entonces puede que yo haya mal ocupado la frase, pero para mí, como yo pienso en ser riguroso, hijo del rigor, sería ser riguroso. Pero
no, puede darle otro uso ahí, o sea, acá entre Chile y Argentina hay bastantes palabras y frases que tienen significado opuesto y es como...
Chicas, bueno, a ver, en toda Latinoamérica hay, para referirse a los genitales, no sé, acá yo digo lapicera y está todo bien, pero no sé si lapicera es... pene en otra parte de Latinoamérica, ¿entienden?
O sea, a mí me pasó en Chile, porque yo tengo muchas amigas chilenas y fui a Chile a veces, que cometí el error de en vez de decir hora punta,
sí, hora pico.
Hora pico, de acá.
Como, y aquí todos así,
encima yo, los argentinos gritones, ¿no?
Sí.
Teníamos que entrar al metro, al subte, y era, y digo, ¡ay, mira, dice hora pico! Y todos se quedaron vueltas así, y mis amigas rojas, totalmente, ¡cállate! ¡No es punta! ¡Punta, pico, es otra cosa! Y fue como, ¿pero eso? Sí. ¿Pero la hora pico, la hora punta? ¡No, pero no digan más!
¡Punta, silencio, neutralízala!
Así, tipo, ¡cállate! Y no hablas tan fuerte, hablas muy fuerte.
Sí, pero tenemos un problemita.
Señor, después aprendí. Pero bueno, en su momento fue muy gracioso.
Y a mí, yo personalmente me encantan los argentinos porque son, es como escandalosos para expresarse, y a mí personalmente eso me encanta. Como, che, ¿cómo estás? ¡No, si todos son como fuertes! Y como, ¡wow! ¡Qué, wow! Pero me gusta porque es como entretenido, tienen como un buen desplante, son simpáticos, son como que dicen lo que piensan.
Sí, eso es un problema.
Como, ¡wow! Ya, muy bien.
No siempre es tan positivo, ¿eh?
Puede chocar, pero personalmente a mí me agrada mucho, como que es entretenido de ver algo. Y a mí me pasa que se me empieza a pegar, entonces empiezo, ¡che, qué bien! ¡No, y vos! Empiezo a hablar, es chistoso.
A mí me cargaban allá porque por la ye. Decían,
claro.
Vamos a comer pollo. ¡Pollo! Y me burlaban del pollo. ¿Te podrás creer, Rainer? No podía decir, ¿viste?, una sola palabra que... ¡Ay, no, ella!
Claro.
Es fuerte.
O de las palabras en inglés que son, en vez de Wi-Fi, Wi-Fi, ¿cómo era? El PayPal, como, pero no, es PayPal. El PayPal.
El PayPal.
Cosas así. El PayPal. No sé, cosas así. Tenemos a harto amigo argentino y es como muy agradable, no sé, esas diferencias lo hacen todo más como simpático, personalmente.
¿Te vendrías a Argentina, no sé, a un show? O sea, ¿te podríamos traer?
¿Me invitan?
Ah, bueno, es verdad que no terminé de responder eso. Me invitaron a Argentina.
¿Sí?
Hace 3 años creo que fui al Mundo Anime Tucumán Star.
Ese, ¡ah! Claro, pero es en Tucumán. Estamos
en Tucumán. Sí, me invitaron y yo no lo podía creer. Pasaje avión incluido, nos fuimos con Nico, le tenían su teclado que él necesitaba, teníamos guardaespaldas, nos quedamos en el Sheraton. Y fue como, wow. Y como que el evento era en un salón gigante, como para más de 1000 personas. Y yo así, wow. Y como que empiezan a anunciar. Bueno, viene desde Chile la y empieza la gente a gritar, y yo sí. De hecho fue tan divertido porque primera vez que yo viajaba fuera con el proyecto y me subí al escenario como así, ¡wow! No me esperaba este recibimiento, y la gente sí. No, fue una muy linda experiencia, ir feliz voy de nuevo.
Y ya hacía 2 años que habías arrancado con el proyecto.
Sí, como al año, a los dos años máximo.
Bueno, eso también habla mucho de la calidad, bueno, es la diferencia, ¿no? La diferencia de haberle puesto todo ese empeño visual.
Claro.
No, la verdad, nada, bueno, admirable.
Gracias. Con Nico también lo que tratamos de hacer mucho desde el principio fue grabar nuestros shows en vivo para que justamente las personas o las convenciones o quienes nos invitaran vieran la calidad que podemos lograr en vivo en los distintos formatos. Ya sea piano y voz, ya sea acústico. Si se fijan, tenemos todos los formatos grabados en vivo. piano y voz con Nico, acústico con cajón peruano, guitarra acústica, y tenemos full banda rockero con todo. Entonces, justamente lo pensamos un poco estratégicamente así, pensando en que si nos tocaba viajar, que las personas que nos invitaran supieran qué esperar y la calidad de lo que pueden esperar. Entonces, le pusimos harto empeño a grabar esos shows.
Muy bueno, muy bueno. Se me acabaron las preguntas, pero sí, te quiero seguir manteniendo acá.
¡Yo feliz! Yo soy buena para conversar, así que si no, inventamos.
Pensamos muy bien.
Sí, a ver. Bueno, acá yo les aprovecho de contar que lo que hemos estado tratando de hacer, aprovechando el tema de la pandemia, hacer conciertos online, se viene en algún momento este año, esperemos un concierto full banda online con varios de los músicos que hemos trabajado, que esperamos que sea muy bueno, que tenga buena recepción. Lo bueno es que hice hace poco uno solita, mi primer concierto solita con las pistas de karaoke, un poco como para dar inicio a la temporada de que vamos a empezar a subir videos de karaoke para que todos lo puedan disfrutar en su casa. Y la idea es que también esos sean discos para Spotify, para que puedan hacer sus fiestas, cantar en su casa, en el auto todo pulmón. Así que esperamos hacer eso y obviamente nos morimos de ganas de que se pase esta pandemia para poder salir y viajar por el mundo.
Sí. No, estoy sí. Espanto, es una pesadilla. Bueno, pero no, ves, sí. En el medio de todo este caos hay oasis de felicidad.
Exacto,
como tus canciones, sí. Y como todos tus videos, y que uno se puede como desconectar un segundo de la realidad, como buena pisciana lo digo, para mirar y apreciar el arte y todo el cariño que le pones a las canciones, porque se nota, o sea, creo que te lo dije 10.000 veces ya. Pero se nota.
10.000 veces una.
Y una.
Porque se nota mucho y realmente te hace como una inmersión cuando estás escuchando la canción, no es solo la linda voz, sino también es todo lo otro que acompaña y eso te permite como, a mí me transporta, te digo, yo te lo dije, yo usé toda parte, sobre todo la parte de los canvas, pero todo el resto de todos los covers que hiciste de Senseiya, los ponía de fondo como para escribir.
Porque, ¡ay, qué bonito!
Sí, es muy inspirador, porque era también, primero el video, ¿no? Pero una vez que, bueno, escribir no puedo mirar el video y escribir, pero lo puse en Spotify y después lo dejé como que en reproducción, y ayuda muy, acompaña mucho. Sabía que tus canciones acompañan mucho, y eso creo que para un cantante es muy importante. O sea,
qué lindo lo que me cuentas, me hace muy feliz. O sea, como les decía, como los testimonios de cada uno de ustedes, de decir que cómo les ayudan, por ejemplo, a superar un problema, a avanzar con una tesis que también me hayan dicho, escribir o estar mejor de ánimo, salir adelante, como que uno dice, wow, en verdad, muchas gracias, porque uno en verdad le pone todo el empeño. Yo trato de verdad de conectar, como les digo, con las canciones. A veces me pasa que me cuesta porque conecto mucho, entonces tengo que encontrar el equilibrio para no estar pegada a su parte.
Y no llorar de verdad, claro, te metió mucho.
Por ejemplo, la canción de My Dear, el sueño de un guerrero se derrumbó, y está así, el tiempo lo llevó, así, y a veces, sobre todo en los videos, en la grabación trato de que no me domine, pero en el video sí me pongo a llorar. Me pasó con Tokyo Ghoul, esa canción Unravel, no sé si lo pudieron ver, es una canción súper desgarradora, le hice la adaptación. Me arriesgué porque había una adaptación muy famosa que me fijé que casi todos ocupaban esa letra. Dije, ya me voy a arriesgar y voy a hacer la mía. Y nada, y me acuerdo que obviamente uno cuando interpreta trata de conectar con cosas que le han pasado a uno, que puedan ser similares o que evoquen lo que está diciendo la letra. Y me acuerdo que ahí me puse a llorar, pero con todo, en la grabación. Pero lo bueno es que la canción es tan desgarradora que no molesta. Entonces estoy como, no sé, tú no me olvidas, tú no me olvidas, así como comentando, ¡ah! Y en el video lo mismo, y es bonito, porque siento que eso hace que sean honestas las canciones.
Claro, claro. Tal cual.
No estoy como siendo una poser.
Claro.
Voy a hacer como que sufro, porque sí, ¿no? Sino que en verdad, si la canción la sufría...
¿En serio?
¡Me la estoy sufriendo! ¡Mírame!
Son esas lágrimas, son reales.
Son genuinas, sí. Entonces, nada, ha sido bonito conectar. Ha sido un lindo refugio para mí también, para conectar con las emociones que tengo. Ha sido muy sanador también. Sobre todo por las temáticas que son... A mí me encanta el anime porque justamente tratan todos estos temas de autosuperación, resiliencia, entonces como que también les sirven a uno, y yo creo que por eso el público de anime es tan grande, porque son como... Yo, esta es mi opinión, mi humilde opinión, pero yo siento que son como canciones con contenido, con... No sé, como con enseñanza, lo mismo el anime, las mismas series, o sea... Como que tienen moralejas, como que de repente yo siento que son casi como clases de psicología, de terapia, y como, ¡oh! El sensei que le enseña, y este mensaje, no, tienes que superar, no sé, por ejemplo, la escena, se me olvidó, espérenme, es que siempre se me enredan los nombres, según yo es Camus, pero no es Camus, ¿cuál es el maestro de espérenme, que se me enredan todos los nombres, según yo es Yoga. Yoga es el cisne.
Sí, Camus.
¡Ah, estoy bien! ¡Estoy súper bien! ¡Excelente! Cuando llega y le hunde el barco de su madre. Y fue como... Yo lloraba. ¡Oh, su madre! Y le dice, es que tienes que soltar tu pasado para avanzar. Y yo decía, ¡ay, esto es sabiduría pura! Soltar el pasado. Y yo lloraba así.
Oh. Es terapia de shock.
Es terapia de shock.
Aparte los acuarianos son así. En tipo, vos esto no lo necesitas más. ¡Ting!
¡Adiós! ¡Pum!
Pero,
maestro, mi madre.
Sí.
Y casi como ya, pero supérala, ya se murió, ¿qué tanto? Maestro. No, sí, entonces, como que igual hay cosas que son como, wow, ¿qué es esto? Y como que salen cosas como profundas, por eso es como bonito, siento que. Perfectamente lo podría, bueno, no sé si lo podría ver un niño, igual habían escenas duras, pero claro, pero como que tienen mensajes que un adulto, si lo vuelve a ver, es como, oh, qué este mensaje, esta enseñanza.
Sí, hay una revalorización re importante, porque te digo, sin anécdota pequeña, toda la cuarentena el año pasado acá en Argentina, viste que fue muy dura, muy cerrada. Sí. Los primeros meses del año pasado fueron muy difíciles, entonces acá en mi casa la única que le gustaba Senseiya era a mí, entonces yo remedié ese problema, entonces le senté a mi marido y a mi hijo de 2 años a ver todo Senseiya.
Aprovechando que está en Netflix.
Todo. Y él es filósofo. Entonces, él al principio como que medio desconfiaba de la serie porque yo hablaba. La vio... Dijo, ojo, está muy buena, tiene unas reflexiones muy piolas, y las peleas, mira, me dijo algo que me llamó mucho la atención, las combates no son combates, son peleas dialécticas.
Sí,
una filosofía siempre. De, no sé, la de Descartes contra la de Hume.
La de cáncer.
Claro,
por ejemplo, cáncer con Shiryu, son dos filosofías
El debate de la justicia. Me dijo, esto, no sé si el autor lo hizo a propósito, pero esto es un debate aristotélico. O sea, el tema de lo justo, qué es lo injusto, ¿no? Porque cuando le hacen, ¿no? La justicia es poder versus la justicia, o el mal siempre va a ser el mal, lo que le dice Doko a Cáncer cuando lo va a matar en Rosan. Todo el tema del debate de la justicia. Y esto es aristotélico. O sea, puro. ¿Ven? Fue como...
No es solo unos caballeros peleando.
Claro, yo dije,
filosofía.
Ah, le encontró más significado que yo.
Bueno, yo hace poco en YouTube encontré un canal de un chabón que es budista y hace reflexiones sobre lo que dice Shaka. Entonces es como que sí, mirá lo que permió esto.
¡Wow! Esto se salió de control.
Pero bien, o sea, y eso tiene el anime en general, a mí me pasa, como que por eso me gusta mucho, porque tiene mucha reflexión, sobre todo de una cultura que sufrió mucho, entonces me imagino que se cuestionaron todas estas cosas, y las comparten, por ejemplo en Naruto también hay una escena donde Naruto se tiene que enfrentar a sí mismo y pelea no sé cuántos días, qué sé yo, y el Naruto malvado, por decirle, decía, pero ¿por qué defiendes a esta aldea que lo único que hizo fue aislarte y son todos unos desgraciados? Y él, no, porque mis amigos y no sé qué, y él no hallaba cómo ganarle porque eran los mismos ataques, las mismas técnicas, ¿trae usted? Y de repente Naruto se da cuenta que no tiene que pelear contra él, entonces viene el Naruto malo y se enfrenta, se le va a enterrar la cuestión, y Naruto le abre los brazos y lo abraza y le dice, está bien, hemos sufrido, yo te reconozco. Y yo así, ¡ah!
No, sí me la reimagino a Simón en la mente, la ley.
Que yo soy muy buena para llorar. Ustedes no se imaginan, yo lloré en el primer capítulo de Naruto. O sea, como, pobrecito, que lo dejó lloro. No, yo soy muy buena para.
Eso explica la emotividad en las canciones, ¿eh?
Claro.
Eso
explica acá mucho. Me cierra. Eso bueno, me cierra todo.
Mi psicóloga me dice que yo soy muy, muy empática, pero como algo, como sobre empática. Entonces yo en verdad, no sé, con escenas tan simples de que, no sé, una señora, una viejita quería cruzar la calle y no se atrevía, y de repente un estudiante la cruzó, se dio vuelta, la vio, la fue a buscar y cruzó con ella, yo lloraba en el auto. Así, yo soy muy... Yo lloro por todo, me emociona todo acto de gentileza, de restaurar la fe en la humanidad, de abrazar las sombras que uno pueda tener y crecer por
es
el bien.
Atena.
¿Eres Atena?
Bueno, es tengo, una Atena.
¿Verdad? Como, no quiero pelear, solo quiero que a ustedes les vaya bien. Sí, en verdad es como una mezcla entre Shun y Atena. Bueno, de hecho, hablando de Atena, debo admitir que Atena se reivindicó conmigo con Santiago.
Ah, sí, sí, sí. Es
porque al principio era, pero ¿cómo Atena siendo la diosa? ¿No? Se pasa ahí, ay, ayúdenme. Y era, ya, pues mueva ese cuerpito, mueva la varita mágica. Usted puede, en Asgard, por ejemplo, también. Era como, oh, mejor voy a detener los hielos en vez de hacer jupru y acabar con el problema de una. Pero obviamente en Santiago, y después de eso.
Se ponen las pilas ahí.
Ahí fue como, ah. Saori está recién dándose cuenta cómo funciona la cosa, no está muy segura, no sabe cómo conectar con sus poderes, se tiene que concentrar, no es tan fácil. Oye, nadie me dijo que iba a ser diosa, no sé cómo funciona, no hay un botón para activar el poder de Dios. Entonces ahí fue como, ah, y además es niña, es pequeña, ya. Está bien, pero antes te juro que yo veía a Saori, oh, ayúdenme, y era como, eres una diosa. No,
es que faltaba esa visión femenina, es que, ¿no? O sea, yo sí creo que es como la vueltita de tuerca.
Eso. Iba a decir eso, las autoras femeninas que intervinieron en el...
¡Oh, maravilloso!
Ella, le dieron una vuelta de tuerca a los personajes femeninos, en Saint Seiya son todas mujeres, ¿no? Pero ponele, en otras sagas, en otros spin-offs, a los personajes femeninos les levantaron la relevancia, pero además las hicieron un poquito más complejas. Entonces es como... Sí. Tienen una razón de ser el por qué hacen X cosas. A mí me pasó exactamente lo mismo que a vos. Yo a Saori no la quería para nada.
Y niña mimada, que no hacía nada, y era como que su caballero.
Cheta desagradable. Así.
Era Soraya Kido. O sea.
Era Soraya, ¿viste? y Cynthia Jo es como explica esto, ¿no? Lo que pasa es que ella tiene que reconectar y qué sé yo. Y además ella trata de intervenir de manera activa en un montón de momentos, tratando de ayudarlas a las doncellas. Es como, hay una voluntad de trabajo acá, ¿no es?
Claro.
Ustedes sálvenme y yo me voy.
Sí, claro. Es que así era al principio. Estoy sentada y ustedes vayan. Y no era nada. Y era como, ya. Y todo Saori, te defenderé. Y era como, ¿qué ha hecho Saori por ti? Así como que no sé, como que está solo sentada y como si traigo la armadura. ¡Oh, auxilio, salven! Pero.
Acá el público está dividido entre los que no pueden entender cómo decimos eso de Saori y otros que dicen que la detestan. O sea. Está dividida.
No, pero es que está bien porque al principio te presentan a una Saori. Mimada, que no ha sabido, no ha pasado por las penurias de vivir como los caballeros que, sobre todo pobre Iki, que en verdad la sufrieron, Ella estaba sentada en su mansión tocando piano y tenía que presentar las armaduras, y más encima cuando se necesitaba el poder de la diosa, ella estaba sentada rezando. Entonces, no es de extrañar que uno, no, que al principio sobre todo, uno no le tuviera buena a Saori, porque uno la veía como, con todo el respeto que merece, como una diosa inútil. Como ya, la diosa de la guerra que no hace nada y no defiende a sus caballeros, y que está sentada llorando, y que más encima va a hacer algo, y le llega una flecha que la neutraliza en el primer escalón del santuario, y después los pobres tienen que ir a contrarreloj sacrificándose, luchando contra caballeros de oro.
Esto me suena a un rencor de hace muchos años, ¿eh?
Sí. Es que a mí me daba mucha rabia Saori. Yo decía, los meten problemas, les exigen, los pobres se sacrifican, se quiebran todos los huesos por esta mujer que solo está ahí parada, acostada, haciendo nada. Entonces, para mí Santiago fue necesario. Sí. Fue onda, sí. Gracias. Ahora todo tiene sentido. Ella no lo sabe, ella quería hacerlo, no sabía cómo conectar, la estaban ayudando, ella se sentía terrible por fallar, por se desconcentraba y no lo lograba, entonces súper frustrante tener esta responsabilidad gigante con tantas personas dependiendo de ella. Entonces, yo después de Santiago, Atena se reivindicó.
Totalmente.
Totalmente.
También, sí. Eso también se ve en la película que pusieron en el cine, la CGI, Legend of Sanctuary.
Sí, también.
Creo que no la he visto.
Bueno,
porque ahí tocan ese lugar, pero aparte también toman la idea de que ella se entera en el auto cuando y después la atacan.
Entonces, como ahí mismo, como, wow,
claro,
no tuve ni tiempo.
En el manga, la cagada del personaje es que ella ya lo sabía, cuando el abuelo muere, ahí se entera. En el anime se entera medio con los chabones, nunca recibió ni siquiera un entrenamiento de pelea, de nada.
¿Cómo ser diosa? Destructivo. Un manual. No, ¿cómo pero ser diosa en 24 horas? En 24 no, fáciles pasos.
En la película aparece esta cosa, ¿no? De la cosa intempestiva de uy, soy una diosa, pero no sé qué hacer, no sé controlar los poderes.
¿Y qué hace un dios?
Claro, pero la muestran como mal porque no puede hacer nada, y a pesar de que se supone que ella puede, y ahí es como que accidentalmente con el cosmos ayuda en un momento que ella se desespera y dice, yo no sé qué hacer, qué tengo que hacer para ayudarlos, porque no sé qué hacer, y este tipo este tipo viene a matarme y yo no tengo idea por qué.
Claro.
Está re loco, viste. Entonces, esas cosas dan sentido.
Y, eso es maravilloso.
Claro,
hacía falta.
Sí, Cynthia Jo ahí le dio en el clavo con decir, bueno, vamos a agarrar a Saori y la vamos a completar. Porque te faltaba una visión. Perdona a los fans de Saori, de la Saori común, que están ahora leyéndome y seguro me están insultando, pero porque no lo leo, yo no lo leo, lo lee Raine, así que lo dejo a Raine. Pero bueno, es cierto que le dio una visión distinta, y al darle esa visión distinta le dio como un giro interesante, decir, este personaje en realidad le pasan estas cosas, entonces por eso no puede hacer X, o intenta y no le sale, el resultado no es bueno por eso. Lo que pasa es que el anime nos mal acostumbró a mostrar los resultados nada más, entonces
exacto.
Vemos
sí, bueno,
personajes que fallan, nada más, no vemos nada.
Bueno, el problema es que yo no sé leer, o sea, sé leerlo, pero los mangas te juro que me superan. Traté de leer uno y que fueran para el otro lado, pero... Pensaba en Santiago, porque Santiago claramente es un extracto muy resumido del manga, pues se nota por el desarrollo, como que en un capítulo a otro ya pasó mucho tiempo, como wow, ¿qué pasó acá? ¿En qué minuto? ¿Dónde está el desarrollo? De pronto no sé pelear como mi hermana, y en el capítulo siguiente soy mejor que mi hermana, no sé cómo.
Sí, entonces, no fue una adaptación muy brillante de los muchachos, y Santiago les recortó muchísimo los personajes. El manga es el manga es una obra de arte.
Así lo traté de ver, así traté de ver Santiago, como ya, esto es un resumen.
Claro.
Esto debe estar mucho mejor desarrollado, pero ya me gustó mucho el concepto, me fascinó el concepto de que hubieran Santias. Era como, ¡por fin vamos a ser caballeras! ¡Santia! Claro, todos se lo llevaban los caballeros y era como, ¿yo no puedo ser caballero? No, solo caballero. Entonces, Santias, ya eso fue como, sí, y Saori reivindicada, ya fue. Me gustó mucho Santiago el concepto. quizá la adaptación, como dices tú, no es fiel al manga, pero no. El concepto ya se reivindicó.
Pero bueno, sí, pero bueno. Le da una visión, te digo, una visión femenina que quizás complementa muy bien, porque los santos femeninos, o sea, Shaina, Marin, June, que son poquitos, pues son ellas tres básicamente. Ah, sí. No, perdón, Titis también, que no es un santo femenino, es una...
Marina.
Una Marina.
Marina, sí.
Pero tienen, están hechas, se nota que están hechas de la perspectiva de un hombre, las mujeres. Claro. Entonces, sí, es como que, no sé si hay una cosa así.
Dice, pero, o sea, igual tendría sentido si te pones a pensar que son mujeres insertas en un entorno masculino donde la fuerza bruta, o como que igual,
claro,
sobre todo en esa de que es de pelea, entonces como que tiene sentido que quizá las mujeres no tengan tan desarrollado ese lado femenino, sino que es el guerrero el que tiene que estar a la par con un hombre, o sea, tienes que taparte tu feminidad con las máscaras, entonces...
Claro.
Como que por ahí se justifica, pero después se agradece...
Es la versión Mandalorian de Kurumada, digamos, las máscaras.
Sí.
Ah, acá ponen Geist, sí, pero Geist, ah, no sé si tenerla en cuenta porque es este arco que todo el mundo se olvida porque eran caballeros como muy pedorros, salvo ella, pero sí, es verdad.
¿Qué eran?
Eran muy pedorros, eran una baba, la medusa. Pero,
¿eran de alguna orden de algo? ¿O yo estoy flasheando?
No,
no eran de plata, ¿no? No eran nada, eran...
No, eran elásticos.
Las de...
¿te acordás? La del castillo en la isla, que eran tres, que uno era medusa, uno
tiburón,
que era un delfín,
tiburón, claro. Medusa, y no me acuerdo cuál, que eran, no tenían armaduras, eran como trajes quitinosos de anfibios, sí. No sé qué mierda, sí. La única que tenía armadura era la líder, que era una mujer, que era Geist, que era como una especie de... no me acuerdo su ella tenía todas unas garras así que hacía daño así con todas sus garras, no me acuerdo exactamente el poder, si alguien me lo puede recordar, pero él era tipo,
verdad, se me habían olvidado Shaina, completo,
Shaina.
Sí.
Era como una Shaina,
era como una super Shaina,
una super Shaina, porque era con viste, no era una cobra, pero era un bicho parecido.
Sí, tiene toda la razón.
Era un dragón de Komodo o algo de esa,
puede ser,
esa cosa, puede ser. Rara que vos decís que cuando sos chico decís, ¿qué es esto? pero sí, podríamos incluirla también en
también.
El repertorio.
Tienes razón, aquí lo estoy viendo.
Ahí está,
completo,
tarea, no. Ella mira mientras charlamos.
Y así, ustedes así, oh,
bueno, pero claro, tienen justamente... Tienen como esa perspectiva masculina de que justo lo que es importante en realidad son ciertas cosas. Es como, bueno, es mujer, pero separada, que no rompa las bolas, le ponemos una máscara. Así no la vemos.
Yo de verdad pensaba como, ¿verán algo? ¿Tendrá algún? ¿Será como una transparencia a través de ese metal?
Ah, es el dilema del cosplayer ese. Es el dilema del cosplayer, sí. Porque ¿cómo
claro.
Máscaras para que veas? Entonces, sí, al final sacamos la
conclusión
de sacártela. ¿No?
Lo otro es pintarte la cara. Como el máscara. Oh, no, pero igual se vería tú. No, qué difícil.
Sería muy raro. Tipo,
sí,
todas totalmente. Todas plateaditas.
Tendría que ser como de eso, ¿te has fijado? De esas láminas que le ponen a los vidrios, que por
claro.
Fuera se ve como espejo, pero por dentro tú puedes ver para afuera.
Polarizado.
Sí, un polarizado.
Sí.
Algo así.
Mira, nos tiene ideas para los cosplays, ¿eh?
Ahí va, mi idea.
Esta chica está bien virginiana. Deberían hacerlo.
Podrían hacerlo con este material. Bueno, algo que tengo harta ganas de hacer es algún cosplay de Atena con su armadura o cosas así.
Oh, la armadura de Atena.
Regarpa. Posta.
Sí, sí, así sí, que sí. Ahí tendré que verme un par de tutoriales de cómo hacer armadura sin que sea de metal ni de oro.
Goma Eva.
Mucha goma Eva.
Nosotros acá las dos somos cosplayers. Lo que pasa es que
¿en
bueno,
serio? ¡Qué genial!
Sí, hace muchos años.
Ay, nos damos tips.
Sí.
Ya, Goma Eva va a ser mi mejor amiga.
Sí.
Es que es lo más.
Es que es la mejor amiga de todos. Aquí no estamos en el país más desarrollado que no usa Goma Eva, usa, ¿cómo se llama?
Warbla.
Que
¿Pero sabes cuál es el problema del Warbla? Que si hace calor, cualquier día de calor, se te empieza a ablandar todo. Ese tip yo no lo tenía.
No sabía eso.
Sí, si hace calor, se te deforma. Ah. Así que es muy caro el pedo.
Sí, pero aparte aguante la goma Eva, que es mucho más barata. Sí, muchos metros de goma Eva para esa armadura de Atena futura. Muchos metros y planchas gigantes de 3 milímetros.
Y plasticola. ¿Allá se dice plasticola también? La cola.
¿Cola fría?
Cola vinílica, la escolar.
¿Pero silicona, por decir? O
la planta, cola.
Ah, cola fría.
Es cola fría. Mirá,
cola fría. Plasticola es acá. Ah.
Claro.
Bueno, eso, o gesso también para hacer para pagar la porosidad, y muchas de acrílico y amor, así como vos te empeñás en hacer las letras, escribirlas y traducirlas, encontrar las palabras, encontrar la rítmica, bueno, esto es lo mismo, pincelada por pincelada, dejar secar, pincelada, probarte, acomodar, de nuevo pinceladas, y así, eternamente, hasta que te queda la armadura.
¿Y dónde dejan los cosplay? ¿Tienen un armario gigante? Porque pensaba, ¿qué pasa si yo me hago un traje enorme? ¿Dónde lo meto?
Lo de mi vieja. De hecho, me quiere matar porque tengo alas de ángel, cosas en lugares que ya directamente los tengo que tirar porque deben tener, no sé, toda la mugre de la tierra dando vueltas.
Todos mis props los tengo en un estante en el cuarto de mi hijo arriba, tengo la caja, la armadura de Escorpio así gigante, que adentro tiene una armadura, y todos mis trajes, que generalmente son tela, ocupan todo el armario del cuarto de mi hijo, así que cuando mi hijo un día quiera tener su propia ropa, va a decir, mamá,
empeñame el cofre,
¿no? Es una discusión con respecto.
Déjalo ir.
Claro.
Hay que tener lugar. Eso es indiscutible. Porque sí, sobre todo si haces así armaduras o cosas grandes. El escudo, vas a tener que hacerte el escudo, el báculo.
Sí.
Tómese su tiempo. Mientras entre una canción y otra.
Pero si es el único cosplay que vas a hacer, se puede.
Es que yo creo que eso debe ser parecido como a teñirse el pelo una vez que empiezas.
No sé de qué estás hablando. No sé, no tengo idea. Sí.
Te digo que sí, pero bueno.
Es peligroso ahí.
Consume dinero, tiempo, pero bueno, si te gusta lo vas a tomar con amor. En fin. Sí. Bueno. Che, creo que estamos medio sobre la hora. Sí, nos refuimos.
Creo que esta es la más larga de todas.
Sí, pero no importa, yo la disfruté un montón.
La más larga de todas. Buena charla, en realidad, no una entrevista. O sea.
Sí,
qué entretenido.
¿Cómo la pasaste, Simón?
Demasiado bien. Como salió muy natural. Yo, porque uno no, de repente cuando hace estas como entrevistas o charlas no sabe muy bien... para dónde se va a ir, pero no, o sea, como que todo fluyó, como fue entretenido, muy entretenido conocerlas a ustedes en ciberpersona, sí, poder compartir, hablar de las cosas que a uno le gustan, de la vida, de las series, de lo que significa para uno y todo eso, así que ahí muchas gracias también, quiero agradecer a todo el público que sigue con nosotros hasta ahora, que nos acompañan y que han participado, así que nada, muy agradecida por la oportunidad, por el espacio, y no saben lo feliz que me hace que disfruten de nuestro contenido, muchas gracias.
No, a vos, a todo el público, acá hay mucha gente saludando, Pulpintú, no me gusta decir mal los nombres de los de nuestros seguidores, vedores, pero sí, porque yo me sentiría mal si pronuncian mal mi usuario. Ginis22, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu buena onda. FIFA y Fou, me quedaré siguiendo el canal.
Ay, muchas gracias.
Felicitaciones, Simón San.
Simón San.
Hernán Chaibel, estuvo muy entretenido. Okay, Simón, y pone como un corazón. Y Priu dice, ha estado muy bueno. Así que,
ay, muchas gracias. Bueno. Gracias a todos por venir. Gracias por la invitación. Lo pasé demasiado bien. Y se pasó volando las horas.
Wow. mal, increíble. Mal. Super.
Pero bueno, estuvo bueno.
Estuvo bueno.
Yo lo pasé bien.
Bueno, en serio, de
y,
corazón.
Y siempre, pueden de, y siempre pueden decir, bueno, este es mi canal, pues yo hago que dure lo que dure.
Claro. Nos llevamos esta lección de Simón, ¿no? Chicas, ¿hay duda? Digan esto.
Este es mi canal.
Aprendizajes, ¿eh?
Este es, yo voy a hacer eso, yo voy a adoptar esa, esa forma, la voy a empezar a usar. Y voy a decir, Right Simón.
Genial, genial.
Bueno, Simón, muchas, muchas gracias en serio por darnos el espacio, la oportunidad, contarnos un poco de, bueno, de tu vida, de todo tu recorrido. Todo, todo este entrelazado con Senseiya, se nota que sos una fan de las que nos gusta, y sos un claro ejemplo de que, bueno, de que siempre se puede, nunca es tarde, y bueno, ojalá que sigas por muchos años más con las canciones, y bueno, que te surjan miles de oportunidades y que puedas venir a Capital Federal, Buenos Aires específicamente.
Por favor.
Chivo, para que puedas traernos en vivo y te podamos conocer en persona, porque obvio que te vamos a ir a ver.
Obvio, que hay que conocerte en persona. A ver.
Así, así celuleamos un rato. Ay, mira. Así que bueno.
Buenísimo.
Muchas gracias, en serio, de corazón, por tu tiempo y por todo, toda esta charla re linda que tuvimos.
Ay, muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana, que les siga yendo bien en su proyecto, en su canal, y que tengan muchos invitados más y que los siga mucha gente.
Bueno, no,
gracias. Muchas gracias. Bueno, los despedimos a todos, que tengan buen fin de semana. Esto ha sido todo por hoy en La Doceava Casa. Mi nombre es Rainer, los despido, ella es Galatea, y tuvimos obviamente a la hermosa y talentosísima persona Simona Lucía. Así que un beso a todos y adiós.
Adiós. Adiós. Nos vemos.
Dentro de tu alma brilla una llama de coraje y convicción, gran valor. Mientras tus heridas sangran un rojo color, ven, puedes descansar aquí, dormirte en mi pecho. El sueño es tierno aún. Siempre te podrás levantar, resplandor. El viento se